Radio Nacional Argentina presenta
Diario de Radio Nacional. Claudio Orellano, Sonia Ferraris. En la Argentina 3 y 2. Edición del viernes 28 de julio del 2023, semana 30, antesala del fin de semana. Y ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario Nacional. Con estos temas del día. La legisladora electa de Unión por la Patria, Magdalena Odarda, amparista en la causa del Lago Escondido, dijo que el fallo a favor de Lewis le entrega recursos naturales al interés británico. Joseph Lewis fue acusado de fraude financiero y tráfico de información privilegiada hacia sus empleados y parejas, motivo por el cual fue detenido, pero también ya fue liberado porque pagó una fianza y evitó ir a la cárcel. En relación al tema, Odarda, quien también es legisladora electa de Unión por la Patria, dijo que es muy posible que el fallo final a dictarse este año le dé la razón al inglés a espalda del interés público que están obligados a proteger. Y luego agregó Odarda que se entregan recursos naturales al interés británico en el marco de los 40 años de democracia. En diálogo con la radio pública de San Martín de los Andes, Neuquén, habló Darío Martínez, el ex secretario de Energía, al señalar que en 2026 vamos a tener un excedente de 800.000 barriles de crudo. Así lo estimó quien es el actual presidente del peronismo neuquino, asegurando que Vaca Muerta producirá en ese año 2026 1.030.000 barriles de crudo, tras lo cual agregó que estos números le permitirán un ingreso al país de 23.600 millones de dólares, más otros 4.000 millones gracias al gasoducto Néstor Kirchner, mediante el cual se dejará de importar gas. Panorama Nacional entrevistó a Jorge Milton Capitanich, el gobernador chaqueño, quien señaló que Chaco obtuvo un hito al alcanzar 3.000 kilómetros de red de fibra óptica. El gobernador del Chaco inauguró la primera red de conexión de fibra óptica, tal como informáramos, para la región del Impenetrable, consignando que así quedan conectados los 70 municipios de la provincia. Tras esto, Capitanich hizo referencia al video donde Patricia Bullrich participa junto a militantes de Córdoba en una por una Argentina sin Cristina, expresando que ese tipo de actitudes excluyentes y condenatorias desde el punto de vista político ponen en evidencia lo que la oposición está dispuesta a hacer en un hipotético gobierno. Habló el excombatiente y director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Edgardo Esteban, con la radio pública. Expresó que todavía ninguno de los precandidatos pronunció la palabra Malvinas. Luego señaló que me preocupan los cambios de gobierno, ya que Malvinas debe estar por encima de la grieta y tiene que ser una política de todos los espacios. Reunión con empresarios. Habló el ministro de Economía, Sergio Massa. vamos a ganar las elecciones y el año que viene Argentina va a crecer. El ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Tomás Massa, de Unión por la Patria, mantuvo un encuentro con referentes industriales y les indicó que su plan apunta fuerte al crecimiento y desarrollo del sector industrial exportador, porque es la salida para sacarnos ese clavo en el zapato que es tener esa deuda con el fondo. La información consigna que en la antesala de esa gira, Massa sostuvo que contar con empresarios pequeños, medianos y grandes es una bendición para el país, porque implica tener las herramientas y el músculo para saber que la pelea que tenemos que dar la podemos dar porque tenemos con qué. Digamos que Massa está llevando a cabo una gira federal que comienza hoy en San Juan y el sábado próximo con una caravana en el municipio bonaerense de La Matanza. También reclamó que la oposición acepte tratar el proyecto de ley del oficialismo que busca crear un fondo nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, con un aporte especial de emergencia de aquellos que tengan bienes en el exterior que no estén declarados ante el fisco. Acuerdo con la CONAE, Alberto Fernández recibió al titular de la NASA para desarrollar actividad especial conjunta. El presidente Alberto Fernández recibió en la Casa de Gobierno al titular de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, de los Estados Unidos, Bill Nelson, para profundizar la colaboración y el trabajo destinado a desarrollar la actividad espacial pacífica conjunta y oficializar la adhesión de Argentina a los denominados Acuerdos Artemisa. Acompañaron al presidente, el canciller Santiago Cafiero, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, quien suscribió un acuerdo entre la NASA y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, para la cooperación en la exploración civil y el uso pacífico de la Luna, Marte y otros objetos astronómicos, dijo un comunicado oficial. Durante el encuentro, Alberto calificó como muy importante dar este paso en el trabajo conjunto para avanzar en la actividad espacial con fines científicos, para lo cual es clave que avancemos en lo relacionado al desarrollo espacial. Estamos convencidos que debe ser una política de Estado. 9 candidatos presidenciales aún no presentaron sus boletas testigos y fueron intimados. La jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini, emplazó a 9 candidatos presidenciales a que presenten sus boletas testigo, que son aquellas que viajarán dentro de las urnas para comparar con las que se desplieguen luego en la mesa de votación antes de las 13:30 de hoy, o se tendrá por desistir a su participación en el proceso electoral. Los intimados son candidatos que competirán en la Unión del Centro Democrático, UCD, Proyecto Joven en Principios y Valores, según surge de la resolución firmada por la jueza Servini, a la que accedió la agencia de noticias Telam. Financiamiento ilegal de la campaña del Instituto de Patricia Bullrich. Se tomó vacaciones para eludir la intervención. La Inspección General de Justicia denunció una nula predisposición por parte del Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad, IES, que dirige la precandidata presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, a cumplir con la resolución del Ministerio de Justicia que dicta la intervención de esa entidad. A través de un comunicado, la IGJ aseguró que utilizaron como estrategia tomarse vacaciones para no atender a la interventora designada Norma Cristóbal con la intención de imposibilitar la investigación encomendada. El crimen de Pérez Algaba. La amenaza de un barra de Boca al empresario: te voy a cortar las manos, le dijo. Una serie de conversaciones, audios y más de 200 mensajes amenazantes son analizados por los investigadores que llevan adelante la causa por el crimen del empresario Fernando Pérez Algaba, de 41 años, hallado descuartizado adentro de una valija en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, la mayoría de ellos relacionados con deudas que la víctima mantenía con personas de su entorno, informaron fuentes judiciales. Varios de los audios y mensajes figuran en una conversación grabada por el propio empresario, a quien apodaban Lechuga, con el sindicado barra de Boca Juniors, Gustavo Iglesias, quien le reclamaba la devolución de una deuda cercana a los $70,000 que había contraído con su hijo Nazareno Iglesias. Encuentro sobre medios y mujeres, hay que proteger los derechos obtenidos frente al avance de los discursos de odio. Un conversatorio organizado por Radio y Televisión Argentina, que reunió a directivas de medios públicos y referentes culturales de Argentina, España, Uruguay y Colombia, reconoció el avance de las mujeres en diferentes disciplinas vinculadas a los medios de comunicación y coincidió en advertir que, aunque aún falta paridad, hay que proteger los derechos obtenidos frente al avance de los discursos de odio. Mujeres en los medios de comunicación, el cuarto conversatorio del ciclo Una Ventana al Mundo, que organiza y transmite vía web RTA, estuvo encabezado por Rosario Lufrano, la presidenta de Telam, Bernarda Llorente, y la gerente general de contenidos públicos, Jessica Tritten. También fueron de la partida la directora de internacionales de la cadena pública española RTVE, Asunción Gómez Bueno, la directora general de TV Ciudad de Montevideo, Uruguay, Alejandra Casablanca, y la directora de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, Alexandra Falla. Antes de comenzar el intercambio, Lufrano comentó que en 1995 se comenzó a reflexionar sobre la estereotipación, los discursos que desde los medios se hacían sobre las mujeres, que terminaban generando violencia sobre ellas, que, si bien formaban parte de los medios, no tenían capacidad de decisión y mucho menos llevar contenidos a los medios. En Salta habló Carla Bisotti, hay un Estado que defiende y amplía los derechos conquistados. La ministra de Salud, Carla Bisotti, aseguró que actualmente hay un Estado que acompaña y defiende los derechos conquistados por la fuerza de los feminismos y las diversidades. En el cierre de las jornadas federales sobre masculinidades sin violencia que se desarrollaron ayer jueves en Salta, estar acá es muy importante para mí porque las masculinidades son un tema relevante para el Ministerio, expresó Bisotti, quien destacó la fuerza de los feminismos y las diversidades que fueron conquistando derechos. Consumo de energía, los ingresos menores a 730 mil pesos mantendrán los subsidios a la luz y el gas. La secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, señaló que los subsidios para el pago de los servicios públicos continuarán vigentes para todos aquellos consumidores que demuestren ingresos netos menores a los 730 mil pesos. El Estado está para acompañar a la clase media y a los sectores de bajos ingresos. Solamente tendrán costo pleno aquellos que reciben un salario superior a los 730 mil pesos. Se trata de una distribución más justa de los subsidios, señaló la secretaria de Energía. La funcionaria estimó que a partir del 1 de agosto, quienes tengan altos ingresos o no hayan solicitado tarifas subsidiadas, recibirán boletas con aumentos estimados del 150% interanual. Tres y cuarto de la mañana en toda la República Argentina. Tenemos que decir que el canciller Santiago Cafiero señaló, condecorando a los excombatientes, que la causa Malvinas es uno de los pilares de la política exterior argentina. El canciller Santiago Cafiero reivindicó la acción diplomática del gobierno nacional alrededor de la causa Malvinas, que definió como uno de los pilares de la política exterior argentina, y afirmó que el reclamo soberano sobre las islas del Atlántico Sur está en el pueblo y en nuestro ADN. Así lo expresó durante una visita que realizó en el pabellón temático que la Cancillería instaló en el predio de Tecnópolis, dedicado a la política exterior argentina, donde se destaca la labor realizada en la causa Malvinas, en integración latinoamericana, promoción de los derechos humanos y en materia cultural. Durante su visita al predio de Vicente López, en la que estuvo acompañado por el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, Cafiero condecoró con la medalla presidencial conmemorativa Malvinas 40 años a un grupo de veteranos, veteranas y familiares de caídos en guerra. fútbol, pasión nacional, Lautaro Villamor.
Claudio, el título de la jornada es el empate de la selección femenina de fútbol ante Sudáfrica 2-2, lo perdía 2-0, lo terminó empatando y lo pudo haber ganado. Vamos a hablar de ese partido. Fecha 27 de la primera división comienza hoy. Varios partidos, entre ellos 21-30, River Racing, a través de la radio pública, Eladio Arregui, Daniel Cascioli. Hablaremos del mercado de pases. ¿Qué pasa con Cavani, que no rescinde todavía el contrato con el Valencia? ¿Vuelve el Pite Martínez a River? Estaremos tratando de responder las preguntas que se hacen algunos hinchas de estos equipos que tienen implicaciones fuertes. En el mercado de pases se retira Diego Godín, el futbolista que ahora es de Vélez, 36 años, uruguayo él, dice adiós al fútbol, este domingo se retira, no acepta irse a Nacional de Uruguay.
Bueno, muy bien, se retira un enorme defensor de la selección charrúa, Bueno, vamos a ir con las noticias del ámbito internacional, las noticias del mundo, aquí en el Diario Nacional. En África, las Fuerzas Armadas de Níger apoyan a golpistas que retienen al presidente. La detención del mandatario Mohamed Bazoum amenaza los esfuerzos occidentales de estabilizar la región africana de Sahel, donde se han registrado varios golpes de Estado en los últimos años. Las Fuerzas Armadas de Níger anunciaron ayer su apoyo a un grupo de oficiales que dio un golpe de Estado y detuvo al presidente Mohamed Bazoum, pese a que el gobierno dijo que no aceptará su autoridad y llamó al pueblo a rechazarla. Estados Unidos, Rusia, la ONU y la Unión Europea exigieron la liberación de Bazoum, elegido en 2021 en la primera transferencia de poder pacífica y democrática en la nación del oeste de África desde su independencia de Francia en 1960. La detención de Bazoum, de 63 años, amenaza esfuerzos de Occidente de estabilizar la región africana del Sahel, donde se han registrado varios golpes de Estado en los últimos años. En San Petersburgo, el líder del grupo Wagner habría aparecido en la cumbre Rusia-África. El líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, habría reaparecido sorpresivamente en San Petersburgo, donde se celebra la segunda cumbre Rusia-África, junto a un integrante de la delegación de la República Centroafricana, según publicaciones de la cadena CNN y canales de la red social afines a la organización paramilitar. En la imagen se observa a Prigozhin, vestido con jean y una camisa blanca de manga corta, estrechándole la mano al presunto diplomático centroafricano, quien lleva al cuello una cinta de acreditación que sí coincide con la que han portado los líderes africanos de la cumbre. En Estados Unidos, la Casa Blanca dijo que Biden no indultará a su hijo. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, afirmó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no indultará a su hijo Hunter, quien enfrenta acusaciones relacionadas con supuesta evasión impositiva y uso indebido de armas de fuego. No, dijo Jean-Pierre, cuando un periodista le preguntó si existe la posibilidad de que Biden perdone a su hijo, según la agencia de noticias Sputnik. El miércoles, una jueza federal rechazó el acuerdo de culpabilidad de Hunter por cargos fiscales que habrían implicado 2 años de libertad condicional y resuelto un delito federal relacionado con armas de fuego. A propósito de Biden, en medio de la ola de calor, el presidente norteamericano dijo que el cambio climático es una amenaza existencial y anunció medidas. El presidente estadounidense Joe Biden aseguró que el cambio climático es una amenaza existencial al anunciar una serie de medidas destinadas a mejorar la seguridad de las personas que trabajan al aire libre y aumentar los fondos dedicados al servicio de pronóstico meteorológico en medio de la ola de calor que afecta al país. Señaló Biden en una videoconferencia en la Casa Blanca con los alcaldes de Phoenix, Arizona y San Antonio, Texas, dos localidades especialmente azotadas por el calor, que no creo que nadie pueda seguir negando el impacto del cambio climático causante de una alza de temperaturas que es una amenaza existencial. Lula y Sánchez hablaron sobre la asociación estratégica entre Europa y América Latina. La conversación entre ambos se produjo luego de que Sánchez haya salido segundo en las elecciones españolas del domingo, pero en las que, sin embargo, quedó en mejores condiciones para formar gobierno que el ganador, el Partido Popular Conservador. Este y otros temas habremos de desarrollar hasta la hora 6 en nuestro envío periodístico federal. Y a las 3:23 estamos abriendo las puertas a la gran madrugada argentina. Y hoy es viernes, la antesala del fin de semana. Por eso está, bueno, después lo va a comentar Sonia. Por eso está la persona que nos indica que es el final de la semana. Ha vuelto de sus vacaciones. Ya Sonia referirá a este gran acontecimiento. Le hemos dado la bienvenida a alguien quien merece, de nuestra parte, ser generosos con ella, además de ser una enorme profesional. Bueno, es así, ¿eh? es así. No cameleamos, ¿eh? A los que son buenos profesionales y buenas personas, lo elogiamos y los resaltamos en nuestra madrugada. Tienen un cuadrito de honor. Y nosotros aquí en los estudios centrales de la radio pública LRA1 Nacional AM870, ubicados en Maipú 555, en la ciudad de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina. También nos escuchás en radionacional.com.ar a través de las computadoras, el escritorio, las notebooks, las netbooks, las tablets y por el celular bajando Radio Nacional A. Y por supuesto la música que nos identifica, la milonga que nos identifica, la milonga roja, bien tanguera, bien porteña, bien argentina, bien nacional. Y en este tema, la actuación, el protagonismo de Juan Pablo Gallardo en el piano, Ramiro Boero en el bandoneón, el gran Ramiro. En el contrabajo, Manuel Popo Gómez. Mirá cómo hace hablar a ese contrabajo, por favor. Grande Popo. Y la participación especial en la batería de Augusto Argañarás. Y detrás de todos estos músicos, artistas, talentosos, otros gigantes, enormes, que también nos regalan su talento, los integrantes de la Orquesta de Cuerdas, Albino Bardaro. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. Mi nombre es Claudio Orellano, Claudio César para los íntimos. ¡Viva la patria! ¡Viva el amor! ¡Viva la democracia, que está cumpliendo 40 años! Y ya saludo a este enorme profesional, no necesito porque ya viene trabajando detrás de la medianoche, acompañando a la gran oyencia durante toda la madrugada, con esa voz cautivante, con esa voz fresca, con esa voz seductora. Sonia Cristina Ferraris, buen día.
No se me desinfle, Orellano, buena madrunoche para todo el
para
mundo.
Para nada, toma impulso, Sonia Cristina Ferraris, buen día.
En modo viernes, aquí estamos arrancando el Diario Nacional, así que agradecidos, como siempre, por supuesto, y felices.
Muy bien, contentos, porque bueno, ya... otro fin de semana ha llegado, ha pasado muy rápido la semana. Se nos pasa demasiado rápido. Está bien que tuvimos el partido el lunes. Vamos a la semana que viene, no vamos a estar el miércoles, quiero decir, miércoles 2 de agosto. Después lo va a confirmar Lautaro Villamor, ¿verdad, Lautaro? El 2 de agosto no venimos nosotros, porque hay transmisión de fútbol. Juega la selección argentina.
Usted no viene, Orellano.
Yo no vengo. Yo particularmente no vengo. Creo que usted va a venir y algunos van a venir. Por ejemplo, el peladito, el que se cortó el pelo, va a venir el miércoles 2 de agosto, el señor Troya. No sé, el príncipe. ¿Ah, también vas a venir? Ah, ese día vas a venir. Estoy seguro que yo vengo el viernes y no vas a venir. Pero ya te voy a agarrar. Qué tremendo que son estos. Estos tres juntos son tremendos. Pero el más tranquilo es el pelado, ¿eh? El más tranquilo es el pelado. Sí, bueno, vos, Marqués de Alfeñique, no hagas gesto con tu... No empecé con las manos mágicas. No empecé con tus manos mágicas, ya te conozco, ¿eh? Ya te conozco. ¿Trajiste caramelos hoy? Trajo caramelos. Bueno, muy bien. Bueno, Sonia, ¿cómo anda usted? ¿Bien? ¿La pasó bien el jueves? Cuénteme, mucho frío, ¿eh?
Sí, demasiado. Ya el frío me agota.
Me está cansando.
Sí, a mí también. Y bueno, todavía nos queda un tramo importante, ¿no? Todo el mes de agosto.
Sí, falta agosto, claro.
Falta agosto. Pero no, fue una linda tarde, del jueves.
Pero nublado, yo vi nublada la tarde.
Sí. Igual yo salí tarde, estuve haciendo algunos mandaditos por ahí.
Sí, yo hice trámites también, porque vino hoy la señora a ordenarme la casa, pero cuando abrí la blackout vi todo nublado y dije, otra vez nublado, por favor, esto no mejora nunca. Porque si al menos sale el sol, por lo menos tenés el alivio de Astro Rey, de Febo asoma, ¿eh? Febo asoma y te calienta un poco, pero nada que ver, estaba muy nublado. ¿Y hasta cuándo sigue esto? ¿Sigue o no sigue?
¿El cielo mayormente nublado? Sí, sigue.
Sí.
No se vienen días soleados por lo pronto. Quizás el martes próximo tengamos un día con cielo algo nublado, pero todos estos serán con cielo parcialmente nublado. De hecho, para anoche, se pronosticaban algunas lluvias, ¿no? Cuando se actualizó el pronóstico, se hablaba de probabilidad de lluvias sobre la ciudad de Buenos Aires. Finalmente no ocurrió, pero lo cierto es que vamos a tener jornadas con cielos parcialmente nublados.
Bueno, ¿pero va a aumentar la temperatura o no va a aumentar?
A partir del próximo domingo, le podría decir.
Domingo, sábado vamos a tener frío.
No tanto frío, porque hagamos así, mira, para hoy se habla de una máxima de 15 grados, hoy viernes.
Sí.
Mañana sábado, máxima 18.
Muy bien.
Va elevando. Para el domingo una máxima de 21.
Sí.
Y para lunes y martes, máximas de 23 grados.
¡Apa! Bien.
Cerramos julio y arrancamos agosto con máximas de 23 grados.
Bien.
Después, a partir del miércoles, se habla de una máxima de 19 y baja de vuelta.
Bueno, muy bien. Entonces, bueno, venimos bien en los próximos días.
Sí, con estos vaivenes, ¿vio?
Sí, con esta ciclotimia que tiene el tiempo, ¿eh?
Sí, señor.
Bueno, muy bien. Vamos a comentarle ahora a la audiencia. Le mando un beso grande a María Isabel Bassus, querida amiga, compañera, ¿eh? Compañera militante y además profesional, le mando un beso muy grandote, que hoy vino a visitarme a la otra radio donde laboro los días jueves, así que bueno, agradezco mucho la visita de esta amiga. A propósito, digamos quiénes conforman el Diario Nacional.
Por allí, en la puesta en el aire, contamos con Andrea Gianetti.
Muy bien, bienvenida Andrea, hoy le di la bienvenida, yo le di, cuando yo llegué.
Me gustó esa aclaración que hiciste, porque es no solo buena profesional, sino buena persona. A veces se puede ser un excelente profesional, operativamente hablando, pero no ser buena persona, ¿no?
Claro, pasa eso.
Sí, pasa seguido.
Por eso, pero Andrea reúne todas esas condiciones.
Todas las mejores.
Las mejores, las positivas, por eso. Cada vez que no las vemos a Andrea estamos chochos, porque para nosotros es el fin de semana.
Así que, Andrea Gianetti, desde la puesta en el aire, nos acompaña, decíamos en esta primera parte, hasta las 4 en nuestro día. Diario Nacional. En el control central de Radio Nacional Buenos Aires nos supervisan Gustavo Contreras y Cristian Barrio Nuevo. Hoy nos coordinan y producen en dupla Gastón Rabinovich y Nicolás Troyer.
Muy bien, la Torre y el Pitu.
Por allí lo tenemos a Lautaro Villamor, nuestro especialista en deportes, el encargado del suplemento deportivo.
Sí, sí, el Pitufo Enrique.
Me va a hacer tentar a mí, Orellano.
El Pitufo no. Enrique está en acción. Volvió el Pitufo Enrique. Salió de un largo periodo de prisión. Acá lo tenemos al Pitufo Enrique.
¿Qué Pitufo este?
El Pitufo tiene trabajo. Está en Radio Nacional, el Pitufo Enrique.
David Esquenazi es el encargado de editar y compaginar todo el material que llega desde cada una de las emisoras de Radio Nacional en el país. Y junto a Daniel Fusillo, como siempre, musicalizamos nuestro programa.
Bueno, y vamos a dar las dos líneas de comunicaciones para que la audiencia ya se vaya comunicando con la radio pública.
Nuestro WhatsApp 1138707485 y como siempre la línea nacional para dejar grabados 0810-222-0870.
Si bien Sonia habló hace un ratito del tiempo, vamos a decir cómo está en este momento a las 3:33 de la madrugada, cómo está el tiempo en Buenos Aires y alrededores.
Claro, hablábamos del pronóstico, que para hoy se anuncian 15 grados de máxima con cielo parcialmente nublado y tenemos ahora el cielo algo nublado. 8 grados, 2 décimas la temperatura y la humedad es del 86%.
Mucha humedad, ¿eh? 8 grados con 86. Bueno, a las 4, ¿quién viene, mi querida Andrea Giannetti? ¿Quién viene? Ah, viene Massimino, ¿eh? El chico Massimino seguramente con algunos saluditos de algún personaje importante, ¿eh? Bueno, Mariano Massimino, no viene el muñeco. Ah, pues el muñeco tiene que dar examen. El muñeco Artola tiene que dar exámenes, porque ustedes saben que Artola está en la universidad en este momento. Así que el muñeco está haciendo de las suyas en la universidad. Muy bien, 3:34 de la mañana. ¿Algo más para acotar, señorita Sonia?
Proceda, Orellano.
Muy bien, voy a proceder como dice el amigo Mas Layton. Voy a proceder, hoy fue una noche de proceder, exactamente, hoy fue una noche en que hemos procedido a tomar un buen aperol, a comer un buen sándwich, a hacer un programa de radio, a venir acá a la madrugada a hacer el Diario Nacional, he procedido y ahora voy a proceder con la agenda periodística federal, y bueno, habló el precandidato presidencial de Unión por la Patria, ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, estuvo en Ituzaingó, en una reunión con empresarios, vamos a ganar las elecciones y el año que viene Argentina va a crecer. Mantuvo un encuentro con referentes industriales y les indicó que su plan apunta fuerte al crecimiento y desarrollo del sector industrial exportador porque es la salida para sacarnos ese clavo en el zapato que es tener esa deuda con el fondo. La palabra del precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Tomás Massa.
Y contar con muchos de ustedes, empresarios pequeños, medianos, grandes, para la Argentina es una bendición porque es tener las herramientas y el músculo para saber que la pelea que tenemos que dar la podemos dar porque tenemos con qué. Nuestras pymes, además de generarnos 16.800 millones de dólares de exportación, nos generan el 63% del empleo en la Argentina. Hoy tenemos un sistema de blanqueo, no solamente para compra de inmuebles nuevos, sino para compra de inmuebles usados, un sistema de blanqueo para los fideicomisos de desarrollo de inversión en construcción, en dólares y en pesos, que venía acompañado además de una ley que mandamos al Congreso para establecer un mecanismo que permitiera exteriorizar dinero no declarado en Estados Unidos e ingresarlo con una tasa muy, muy bajita y darle la oportunidad a la Argentina de acceder a esos dólares y a esos argentinos de venir a invertir en metro cuadrado, que sabemos que es el otro gran mecanismo de ahorro que tienen los argentinos. Desgraciadamente, hace 5 meses que la oposición no quiere tratar en el Congreso esa ley porque cree que es darnos la oportunidad de acceder a dólares que fortalecen nuestras reservas, porque creen que es darnos la oportunidad de acceder a un pequeño pago de impuestos que fortalece nuestras cuentas públicas, y porque entonces dicen, especulemos con llevarlos hasta el final porque así nos queda a nosotros para el año que viene. Les voy a dar una mala noticia, vamos a ganar la elección y el blanqueo lo vamos a hacer nosotros.
La palabra del ministro de Economía y precandidato presidencial Sergio Tomás Massa: vamos a ganar las elecciones y el año que viene la Argentina va a crecer. Estuvo reunido con referentes industriales en el partido bonaerense de Ituzaingó. Habló Magdalena Odarda, legisladora electa de Unión por la Patria, amparista en la causa del Lago Escondido. Dijo que el fallo a favor de Lewis, título del diario Nacional, le entrega recursos naturales al interés británico. En diálogo con Radio Nacional Córdoba, Odarda dijo que es muy posible que el fallo final a dictarse este año le dé la razón al inglés a espalda del interés público que están obligados a proteger, y luego agregó que se entregan recursos naturales al interés británico en el marco de los 40 años de democracia. Recordemos que Lewis fue acusado de fraude financiero y tráfico de información privilegiada hacia sus empleados y parejas, motivo por el cual fue detenido por los Estados Unidos, pero luego de pagar una fianza millonaria evitó la cárcel. ¿Sabés cuánto pagó de fianza Lewis? ¿Sabés cuánto pagó de fianza? $300 millones para evitar la cárcel. $300 millones. Vamos a escuchar a Magdalena Odarda.
Bueno, nos ha sorprendido, por supuesto, como creo que a todos los argentinos, y nos ha generado también mucha indignación, sobre todo porque a pesar de los 19 cargos que se imputan contra Joe Lewis en Estados Unidos, pagó una fianza de $300 millones.
Sí.
Y a partir de eso está en libertad, ¿no? A pesar de no poder salir del país. Mm. Pero de todas maneras, para nosotros que venimos luchando con una causa judicial que nació como una acción de amparo y ya lleva 18 años de trámite, ¿no? Con una sentencia favorable hace 13 años que no se cumple, que el Estado provincial no quiere cumplir para seguir protegiendo y beneficiando a Lewis, y que el lago sirva como una especie de pileta de natación privada, ¿no? Del magnate, a pesar de todos los hechos que hemos conocido y que todos han ido quedando impunes, lamentablemente. Entonces, un poco lo que está pasando hoy en Estados Unidos a nosotros también nos sirve para develar quién es realmente Joe Lewis, ¿no? Que aquí se presenta como un ciudadano ejemplar, generoso, que hace donativos, que intentó donar una ambulancia, pero cuando le reclamaron que libere el acceso al Lago Escondido, retiró la donación. Pero bueno, así siempre se movilizó y se movió y tiene lazos muy fuertes, inclusive con el actual intendente del Bolsón, que fue contador o es de la estancia. Entonces, eso le permite inclusive la impunidad de tener o de estar vinculado con una fuerza parapolicial, una fuerza de choque, que año tras año atenta contra la vida de las personas que intentan ejercer el derecho constitucional de circulación por un camino que ya por sentencia judicial fue afectado al uso público.
¿Y por qué no se quiere?
O el derecho a la libertad de expresión, ¿no?
Claro.
Incluso el derecho a la comunicación, porque hubo ya dos periodistas golpeados que tuvieron que ser hospitalizados. La violencia sigue creciendo.
Ahí está la palabra de Magdalena Odarda, legisladora electa de Unión por la Patria, amparista en la causa del Lago Escondido. Dijo que el fallo a favor de Lewis le entrega recursos naturales al interés británico. Habló el ex secretario de Energía titular del PJ neuquino, Darío Martínez, en diálogo con LRA 53, Nacional San Martín de los Andes. Otro título del diario Nacional señaló que en 2026 vamos a tener un excedente de 800.000 barriles de crudo. Aseguró que Vaca Muerta producirá en ese año 1.030.000 barriles de crudo, tras lo cual agregó que estos números le permitirán un ingreso al país de $23.600 millones, más otros $4.000 millones gracias al gasoducto Néstor Kirchner. La palabra de Darío Martínez.
Yo creo que hoy en el cuestionamiento en el electorado más grande a lo que está pasando en la actualidad es la inflación, el proceso inflacionario, el poder adquisitivo, el salario real que aprendimos de Perón de mantener el salario real, está costando, y eso tiene que ver con la dificultad que tiene la Argentina principalmente de producir divisas. Ahí hay un hueco. Hoy, de hecho, hay muy pocas divisas. Gran parte de las divisas se tienen que destinar al pago de los intereses de la deuda. Pero la Argentina, para ponerlo blanco sobre negro, ni siquiera produce los dólares suficientes para pagar los intereses de la deuda que nos dejó Macri. Entonces, ese es un gran problema. Y eso hay que resolverlo. No se resuelve de un día para el otro. Pero sí, este gobierno ha tomado grandes decisiones con respecto a eso, sobre todo en materia energética. Las obras de oleoducto Duplicar Plus, Punta Colorada, Río Negro, Otasa, nos va a permitir un excedente en cuanto a la producción y al consumo de barriles del orden de los 800.000 barriles. Para que te des una idea, la Argentina consume 400.000 barriles diarios y solo Vaca Muerta en el 2026, en función del lineamiento que definimos en la Secretaría de Energía, va a producir 1.030.000 barriles. Solo de Vaca Muerta ya tenemos un excedente de 600.000 barriles, y si a eso le sumás lo que las otras cuencas producen, vamos a estar en 800.000 barriles por encima de lo que el país necesita. Con lo cual ahí estás hablando solo en crudo de 23.600 millones de dólares de ingreso al país, dólares billete, que es lo que necesita, y si le sumás el gas, dejar de importar por el Néstor Kirchner, son otros 4.000 millones de dólares, y si se avanza con la ley de GNL, son en el orden de 10.000 millones de dólares adicionales. Ahí vamos a conseguir un pie similar y quizás superior al del campo para ingresar dólar a la Argentina. De esa manera podemos empezar a hacer frente a los pagos de la deuda, pero también a tener los insumos necesarios para que el resto de la industria funcione, porque hay un componente en toda la producción de la Argentina de importación de algunos elementos, y eso nos para de otra manera en cuanto al proceso inflacionario. Pero digo, eso lo va a poder encarar de manera decidida el próximo gobierno, porque va a tener estas decisiones que se tomaron en este gobierno. Así como hace 10 años o 12 Cristina tomaba la decisión de volver a tomar el control de YPF, y hoy estamos hablando de récord históricos de producción de gas y petróleo, digo, no es que de un día para el otro las soluciones, pero ese es el camino, y ese es el camino en el cual tiene que seguir la Argentina.
Ahí está la palabra de Darío Martínez, título del Diario Nacional, el ex secretario de Energía, en diálogo con Radio Nacional San Martín de los Andes, al señalar que en 2026 vamos a tener un excedente de 800.000 barriles de crudo. Otro título del Diario Nacional: ayer dialogó con el Panorama Nacional Jorge Milton Capitanich, al señalar que Chaco obtuvo un hito al alcanzar los 3.000 kilómetros de red de fibra óptica. El gobernador chaqueño inauguró la primera red de conexión de fibra óptica para la región del Impenetrable, informando que así quedan conectados los 70 municipios de la provincia.
La provincia del Chaco ayer alcanzó el hito, 26 de julio del año 2023, 3.000 kilómetros de red de fibra óptica. Eso significa conectar los 70 municipios que tiene la provincia. Y eso implica una inversión equivalente en stock, equivalente a 36 millones de dólares. La verdad es que es un sueño largamente esperado, porque permite conectar los distintos puntos de la provincia. Y en el impenetrable chaqueño hacía falta el equivalente a 350 kilómetros. Y la verdad que en el transcurso de este periodo, 2019-2023, completamos 700 kilómetros. Antes habíamos llegado, en 2011-2015, a 2.300 kilómetros.
Un comentario sobre, bueno, ese video que se ha viralizado, que ha sido condenado por parte de militantes y Patricia Bullrich, hablando de que, bueno, todos menos Cristina. ¿Qué opinión le merece esto?
Bueno, mi opinión es que ese tipo de actitudes verdaderamente excluyentes y condenatorias desde el punto de vista político, lo único que hace es poner en evidencia lo que están dispuestos a hacer en una hipotética gestión de gobierno. Es persecución política, como lo han hecho siempre. La verdad es que Argentina merece más, merece una nueva concepción desde el punto de vista de dirigentes que estén comprometidos con la inclusión, el desarrollo y la equidad social. Pero lo que queda claro es que la oposición lo único que quiere es ajustar y reprimir.
Ahí está la palabra de Jorge Milton Capitanich, que también hizo referencia al lamentable video de Patricia Bullrich, donde convocaban a una Argentina sin Cristina, y ahí Capitanich, al referirse a este lamentable video, oscuro video, violento video, expresó: este tipo de actitudes excluyentes y condenatorias desde el punto de vista político ponen en evidencia lo que la oposición está dispuesta a hacer en un hipotético gobierno. Palabras de Jorge Milton Capitanich, 3:47. Y vamos a escuchar a Sonia, ¿qué les parece? Es bueno escuchar un ratito una voz femenina, ¿no? Viene bárbaro, ¿eh? La voz cautivante de Sonia Cristina Ferraris.
Paseando por Bahía Blanca, si les parece, y saludando, claro, a quienes nos están escuchando a través de nuestra LRA 13. En este momento en Bahía Blanca el cielo está algo nublado, con bancos de niebla, atención, que reducen la visibilidad en algunos sectores. 2 grados 9 décimas la temperatura en Bahía, toda la humedad, 100%.
¡Epa!
Y se espera una máxima de 15 grados, hoy con cielo parcialmente nublado. En San Luis, 6 grados 9 décimas la temperatura, con cielo despejado, 20 grados la máxima pronosticada para hoy, con cielo parcialmente nublado. Y en Santiago del Estero, ahora, el cielo está despejadísimo. 4 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 83%. Y por Santiago se espera una máxima de 21 grados. Hoy con cielo algo nublado. En la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo algo nublado. 8 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 86%.
Bueno, muy bien, y ya han llegado mensajitos, me imagino, Sonia querida.
Así es, Claudio César. Saludos, amigos de Diario Nacional. Espero que al terminar el programa tengan un buen fin de. Desde San Luis, soy Mario, con la frase motivadora: la vida es como un mate. Todo está en cómo lo prepares, pero sobre todo en cómo lo tomes. Ni más ni menos.
Muy bien, ¿eh?
Abrazo fuerte, Marito. Muchísimas gracias, como siempre. A César Enríquez de San Nicolás, gracias. Gracias por acompañarnos. Queridos Sonia, Claudio, equipo, muy buenas madrunoches. Cambiemos, te lo está avisando. Desaparecen los convenios colectivos de trabajo, las indemnizaciones y vacaciones pagas. Todo trabajador será monotributista. Desaparece el ANSES, vuelven las AFJP. Un porcentaje se descontará a los jubilados. No habrá más remedios gratuitos ni subsidios. Los jubilados tendrán que recurrir a los medidores de electricidad con tarjetas. Listas negras de obreros y empleados que inicien juicios laborales a sus empleadores, como así también de los abogados que los representen. Y la lista sigue. Buen fin de semana para todos, Sofía y Alberto.
Un abrazo para ambos, ¿eh?
Hola, buenas noches. Soy Luis Gramajo de San Miguel de Tucumán. Les quiero contar que hace varios meses son mi compañía por las noches. Trabajo como guardia de seguridad en un country, en Lomas de Tafí. Otra noche más junto a ustedes. Excelentes compañeros. Gracias. Claudio y Sonia son lo más.
Un abrazo, querido, allá en Lomas de Tafí, ¿eh?
Un beso, Luisito. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Sonia, Lautaro, Claudio y compañía. Abrazos. Que Dios Padre los siga guiando a todos. Atentamente, Adrián, como siempre, prendido a nuestro diario. Buenas, buenas, adorable y bella gente del Diario Nacional. Lujo, como siempre, escucharlos. Lo mejor de lo mejor. Ya está de más decirlo. Y llega el fin de nuevamente. ¿Cómo pasa el tiempo, mamadera? Bendiciones y lo mejor para ustedes. Montañas de besos. No mando mensajes todos los madrugones para no ser cansador, como sandía bajo el brazo, pero siempre los escucho. Oscar de Merlo. Beso grande, Oscar. Gracias a vos por estar. Buen día, Claudio, Sonia, acá en primera fila escuchándolos, trabajando un poquito. Buen fin de. Néstor de Bahía Blanca, que nos envía una imagen en la que nos muestra precisamente un poco de niebla por allí, por una de las calles de Bahía Blanca. Así que un abrazo bien fuerte también para Néstor. Buen día, Nacional. Tengo sobradas razones para escuchar Radio Nacional. Beso grande para ustedes, David de Cañuelas. Buen día, Sonia, Claudio. En cualquier país del mundo, estos tipos como Luis estarían muertos o asesinados, él y sus amigos. Ni en Estados Unidos ni en Europa podría ser Luis algo así. Yo soy muy nacionalista. ¿Será por eso que lo veo así? Claudio de Salta. Abrazo grande para todos y cada uno de ustedes. Claudio, Sonia, gracias por acompañar. Feliz viernes para ambos. Luis Cabrera desde Catamarca. Y Ricardo, nuestro amigo cocinero de Villa La Angostura, allí en la provincia de Neuquén, también está por aquí deseando buenas madrugadas. Saludos cordiales para todos. Y nos envía una super milanesa sin imagen, te digo, Claudio.
¡Qué bárbaro, eh!
¡Ay, que hacen que se me haga agüita la boca!
Totalmente. Total, está bueno para comer una milanesa a esta hora también, ¿eh? Le mandamos un abrazo a Pocas Pulgas, a Ani de Ingeniero Nogués, que siempre está presente. Bueno, nos sigue, nos retuitea, ve la cara de Sonia y de Claudio y ella retuitea Diario Nacional, retuitea Diario Nacional. Gracias, Ani, Pocas Pulgas de Ingeniero Nogués en la provincia de Buenos Aires. 4:08 de la mañana, va llegando ya el sulky de Sonia con su luz de noche. Está bien el reloj de la pared, ¿eh? Lo han puesto en horario. Bueno, me alegra mucho.
Muy bien, vamos a disfrutar de nuestra música, si les parece. Si bien la asociamos, ¿no?, con su familia de músicos santiagueños, ella nació en Buenos Aires, ¿no? Hablamos de Roxana Carabajal, que se va a acercar por aquí junto al señor León Gieco. Así que sumamos las provincias, ¿no?, de Buenos Aires y de Santa Fe, un poquito también de Santiago, ¿por qué no?
Y de Córdoba, donde vive Roxana.
En esta bonita canción de Armando Tejada Gómez y César Isela, Fuego en Animaná.
Viernes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola, gente. Mi nombre es Elías Troncuto, soy integrante del grupo La Mera Calidad de la localidad de Sarmiento Chubut. Agradecemos enormemente a LRA 58, Radio Nacional Río Mayo, por darnos la oportunidad de estar en el ranking argentino de canciones. Esperando que nuestra música sea de su agrado. Saludos a todos.
Seguimos con ritmo de cumbia.
Qué bonita está la noche, radiante como ninguna. Qué bonita está la noche, radiante como ninguna. Con su lucero brillante, con el fulgor de la luna, con la voz del caminante que va buscando fortuna. Con su lucero brillante, con el fulgor de la luna, con la voz del caminante que va buscando fortuna. Adiós, adiós, corazón. Adiós, adiós, mi ilusión. Adiós, adiós, corazón. Adiós, adiós, mi ilusión.
Ranking argentino de canciones.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Massa y Lewandowski analizaron la situación de Santa Fe. Tras la reunión realizada en el Ministerio de Economía de la Nación, el candidato a gobernador calificó el encuentro como muy productivo y mantuvo un muy buen encuentro de trabajo. Lewandowski agregó que charlaron sobre temas prioritarios y lo que piensan implementar a partir del 10 de diciembre. Comenzó en Esquel el juicio de extradición a Facundo Jones Wala. Durante la audiencia, Wala se definió como un combatiente de la causa mapuche, se reivindicó como revolucionario y acusó a los poderes económicos, políticos, judiciales y mediáticos de perseguir y asesinar a los miembros de ese pueblo originario. Además, la defensa criticó al juez porque rechazó la presentación de pruebas porque esa decisión impidió probar los argumentos que venían a plantear para sostener el rechazo a la extradición.
Deportes. La Conmebol mantiene la suspensión para River y habrá 3.500 hinchas menos en la Libertadores. La Confederación negó la apelación del millonario por los actos xenófobos en el encuentro ante Fluminense, informó Lautaro Villamor para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo. En Tucumán, la temperatura es de 6 grados 3 décimos. Sensación térmica, 5 grados 4 décimos. Humedad 92%. El cielo está despejado con humo. En Buenos Aires, la actual, 8 grados 2 décimos. Humedad 86%. El cielo algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Somos todo, somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Cada vez que te tengo en mis brazos, te miro tus ojos, te escucho tu voz, y que pienso en mi vida en pedazos, el pago de todo lo que hago por vos. Me pregunto por qué no termino con tanta amargura, con tanto dolor. Si a tu lado no tengo destino, ¿por qué no me arranco del pecho este amor? ¿Por qué? Si mentís una vez, si mentís otra vez y volvés a mentir, ¿por qué? Yo te vuelvo a abrazar y te vuelvo a besar, aunque me haga sufrir. Yo sé, es tu amor una herida, que es la cruz de mi vida y mi perdición. ¿Por qué me atormento por vos y mi angustia por vos es peor cada vez? ¿Y por qué con el alma en pedazos me abrazo a tus brazos si no me querés? Yo no puedo vivir como vivo, lo sé, lo comprendo con toda razón. Si a tu lado tan solo recibo la amarga caricia de tu compasión. Sin embargo, ¿por qué yo no grito que todo mentira, mentira tu amor? ¿Y por qué de tu amor necesito si en él solo encuentro martirio y dolor? ¿Por qué? Ay, si mentís una vez, si mentís otra vez y volvés a mentir, ¿pero por qué, amor? Yo te vuelvo a abrazar y te vuelvo a besar aunque me haga sufrir. Yo sé, es tu amor y herida, que es la cruz de mi vida y mi perdición. ¿Pero por qué? Ay, mi atormento por vos y mi angustia por vos es peor cada vez. ¿Y por qué con el alma en pedazos me abrazo a tus brazos si no me querés? ¿Y por qué con el alma en pedazos me abrazo a tus brazos, ay, si no me querés?
Era Jorge Falcón con un tango de Luciano Leocata y Abel Aznar, Y todavía te quiero.
Y todavía te quiero, Jorge Falcón, el malogrado Jorge Falcón, enorme cantor, talentoso, notable, una de las grandes voces que ofreció la música popular argentina, fallecido muy joven, allá por el año 1983. Bueno, en este segmento Tango a Tango del Diario Nacional, iniciando ya la segunda hora, se suma a las huestes del Diario Nacional,
Mariano Massimino.
Le damos la bienvenida.
Hola, gracias,
Mariano,
por estar acá.
Gracias, compañera. No sabe qué gusto escucharla, ¿eh? Qué gusto escucharla. Nos alegra mucho siempre los viernes, ¿eh?, esa compañía, ¿eh? Así que le mando un beso grandote, ¿eh?, como siempre. Bueno, muy bien. 4:06 de la mañana, si les parece bien, le damos la bienvenida a...
A los de las 4. Hola. Buen día. Bienvenidos. Bienvenidas. Aquí nos quedamos hasta las 6 acompañándolos en la antesala del fin de semana.
Es así, estamos ahora, ¿eh? Va llegando el fin de semana, es viernes. Está fresco, está fresco, está fresco. Está fresco pa' chomba. Así que munite de ropa de abrigo. Andá levantándote despacito. Remolona, remolón. Estirate, desperezate. Eso sí, que no te agarre un desgarro, ¿eh?, cuando te estiras. Por favor, por favor. Te vas levantando lentamente. Elegís el vestuario, te vas directamente a la ducha, te pegas una buena ducha para empezar esta jornada de viernes, viernes 28 de julio del año 2023, terminando también la semana número 30. Qué increíble, qué rápido que pasa todo, ¿eh? Y ya después del trabajo tenés pensado a dónde ir, a dónde descansar, vas a ir a cenar a casa de algún familiar querido, a la de un amigo, o vas a ir a algún restaurante de la ciudad donde vivís. Bueno, lo que sea, ya llega el momento del esparcimiento, el descanso, la buena lectura, el dolce farniente, como digo yo, el dolce farniente. Y hagamos de este viernes el mejor viernes del mundo.
Con alegría, todo.
Exacto,
el amor.
Exacto, con alegría, con amor.
Amor.
Así es, compañera, vamos todavía.
Esto me gusta.
A mí también me gusta el amor, compañera. 4:08 de la mañana. Segunda hora escuchando Puma Blanco. Con Marcos Valle, Stacy Kent y su quinteto.
Vamos a dejarlos cantar un poquito, porque si no dejamos cantar un poquito.
Claro, claro, hay que dejarlos. Claro, hay que dejarlos descansar un poquito y hay que dejarlos cantar un poquito también, ¿eh? Qué lindo, te despertaste ya, preparaste el desayuno, lo llevaste a la cama, pero bien, en la bandejita, para hacerse unos mimitos. Remolona, remolón. Bonitos, bonitas. Vamos a levantarse, 4:09 de la mañana. Sonia te va a contar cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Atento, Marqués del Feñique.
Tenemos el cielo algo nublado, la temperatura 8 grados 2 décimas, la humedad 86%, la presión 1022, decimal 8 hectopascales, hay viento del sudeste a 1 km en la hora, y el pronóstico está indicando una máxima de 15 grados con cielo parcialmente nublado.
Bueno, muy bien, el cielo parcialmente nublado, va a continuar este tiempo así hasta el lunes o martes, dijo Sonia, ¿no? Más o menos, andamos por ahí.
Sí, 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 en realidad las temperaturas van a ir oscilando, lo decíamos, sí. Claudio, hace un ratito nada más, para hoy hablamos de una máxima de 15, para mañana una máxima de 18, para el domingo 21, lunes 23, martes 23, miércoles 19, jueves 12 de máxima apenas.
Por favor.
Pero bueno, para eso falta todavía.
Falta, falta, déjeme descansar el
12 de agosto.
Hoy no
podemos hacer choripán porque hay lluvia.
Y se te moja la parrilla, hermano. No, pero... No, pero bueno, eso es lo bueno, te iba a decir, no se pronostican lluvias.
Eso es
lo
más importante, así que podemos, comer podemos hacer choripán como pide la compañera, ¿eh? Podemos hacer choripán, sí, totalmente. Con buen chimichurri, salsa criollita, no haga mímica. No haga mímica. ¿Qué le pasa?
Inventó una nueva, no hace cerveza tirada, hace café tirado, es una cosa extraordinaria.
Sí, café tirado, exactamente. Pero además, en vez de decir, ¿qué querés? Hace mímica.
Sí, sí.
Sí, hace mímica. O le declara el amor con mímica. El campeón de la mímica. Dígalo con mímica, con Cristian Barrio Nuevo, muy pronto en la televisión, ¿eh? Dígalo con mímica, es impresionante. Ahora se dedica a hacer mímica, ¿eh? Ahí pasa Cristian Barrio Nuevo, Mr. Café, más conocido como Mr. Café. 4:11 de la mañana, Lautaro Villamor con noticias deportivas.
Bueno, decíamos, Claudio, la selección femenina de fútbol empezó perdiendo 2-0 ante Sudáfrica y lo terminó empatando, y te diría que lo pudo haber ganado sobre el final. Pudo haber sido goleado también, sobre todo en la primera etapa, el conjunto argentino, pero la realidad es que la repartija de puntos tuvo un sabor a victoria para la Argentina. Esto está claro porque Sudáfrica terminó pidiendo prácticamente que termine el partido, hizo mucho tiempo, se adicionó también mucho tiempo, 8 minutos en la primera etapa y 7 en la segunda, es bastante tiempo.
15 minutos.
Sí, en el global es 15 minutos, y la realidad es que Argentina no logró su objetivo, que era ganar su primer partido en el Mundial Femenino, y te digo, como está el escenario ahora...
Ahora le tocó una parada difícil, ¿no?, que Suecia.
Claro, Suecia es el tercer preclasificado en el ranking mundial femenino, semifinalista en el mundial pasado, y es una de las potencias. O sea, muy complicado, es una selección en la cual no se espera una victoria, pero hay que salir a jugar los partidos.
Hay que salir a jugar los partidos, puede dar la sorpresa Argentina, ojo, Atento, ojo, esto va a ser en la madrugada del 2 de agosto.
El 2 de agosto, que es miércoles, a las 4 de la mañana.
Comienza el partido.
A las 4 comienza el partido.
¿Y la transmisión?
Probablemente 3 y media, 3 de la mañana.
3 de la mañana, 6.
Sí, sí,
claro,
sí.
Claro, porque si empieza a las 4 de la mañana, 5 menos cuarto, sí, termina el segundo tiempo y ya termina casi comenzando el panorama nacional.
Sí, claro, hay que darle ya el panorama, es ahora. Fíjate, mañana hay un partidazo, mañana sábado, sí, porque juega Suecia-Italia. Digo, partidazo, pensando en la especulación del grupo.
Sí.
Y en base a eso, también lo que pase el miércoles 2 de agosto, en el mismo horario, juegan Sudáfrica e Italia.
Bueno, muy bien. ¿Algo más para añadir, por favor? Sí. Fútbol local, hábleme un poquito de fútbol local.
Yo quiero ser, no quiero ser, ¿cómo decir?, vendehumo. Y ni ilusionar sin sentido.
¿Me va a hablar de Cavani?
No, ¿verdad? No, del Pity Martínez.
Que va a ir a River.
Porque el tema es el siguiente.
El Pity Martínez está muy bien en Arabia, me llama mucho la atención eso.
Sí, está muy bien económicamente, pero no juega hace 5 meses, porque lo operaron en febrero. Él tiene contrato hasta junio del año que viene.
¿Y usted se cree que lo van a dejar los árabes con la guita que gana?
Coincido, para mí no. Por eso digo que no quiero ilusionar...
Hasta el año que viene, mitad del año que viene, mitad, sí, del 24 tiene contrato.
Sí.
¿Y River lo quiere traer?
Vos sabés que hoy le pregunté, para poder contarlo acá a la audiencia del diario, le pregunté a Agustín Domper, que es el que cubre River. Me dijo, primero esto que me está marcando, lo del contrato, y segundo me dijo, ¿vos te pensás que River va a traer a alguien lesionado?
No, olvídate.
O sea, ¿qué vas a traer a alguien para recuperarlo?
Olvídate.
Por eso lo digo. Está el recuerdo.
Igual el Pity es un ídolo, ¿no?
Pero claro.
Todo lo que ya sabemos.
Bueno, nos vamos a meter en el mercado de pases. Te decías que se retira Diego Godín.
Sí, una pena.
Un gran defensor.
Un gran defensor que se le cayó la estrella en los últimos años, ¿no?
Coincido plenamente con
Llegó tu... a Vélez vencido, creo.
Sí.
Llegó a Vélez vencido. Sí. Pues no era el mismo Godín que conocimos, ¿eh? No. Ese de garra que iba a buscar el gol, que cabeceaba de manera contundente. Era un martillazo, cada cabezazo de Godín en el arco era un martillazo.
Seguramente, además de en la selección, tuvo esa gran versión en el Atlético de Madrid, ¿no?
Totalmente, fue la mejor versión que conocimos de Diego Godín, ¿no?
Pero, tal cual decís, vino ya a destiempo al fútbol argentino,
sí, una pena, se va un gran jugador.
Te digo, cuando suceden estas cosas, Claudio, vos que has visto tantos futbolistas, quizás retirarse después de una gran carrera, a mí me pasaba cuando lo veía, por ejemplo, ¿te acordás de Burrito Ortega cuando estaba en Old Boys?
Claro, o cuando jugó en Independiente Rivadavia en Mendoza.
O en Defensor de Belgrano, que ya era otro, y vos decís...
Era otro. Pero en Independiente Rivadavia en Mendoza fue el Burrito y empataron los primeros 4 partidos, ¿viste? Era muy raro verlo al Burrito en un club mendocino, ¿no? Un club importante, Independiente Rivadavia. Lo había llevado Vila ya, yo calculo que debe haber ido con un buen dinero, pero no rindió lo que uno esperaba, el Burrito.
Totalmente.
No, no rindió lo que esperaba, era como que vino... vas sumando experiencia, pero también los años van pasando.
Claro.
Y ya no tenés las mismas aptitudes y actitudes.
Exactamente.
De cuando uno es novel, ¿no? Es joven.
Así y aparte que... hay ciertas características de futbolistas, nombraste un marcador central como Godín, a Ortega que enganchaba y picaba, que te exigen...
Bueno, Pulga Rodríguez, digo.
Claro.
El Pulga, otro potencial jugador que podía estar en un club grande, nunca llegó a estar en un club grande. Lo máximo Newell's Old Boys, Colón, donde salió campeón.
Claro.
Pero después estuvo en Gimnasia, que es un club muy importante, sí, pero nunca estuvo en un club grande.
Sí, de los llamados 5 grandes.
Pero el Pulga, un jugador excepcional.
Excepcional.
Excepcional también,
sí,
¿no?
Sí, tal cual. Bueno, en un rato nos metemos en el mercado de pases y en la fecha.
Sí,
mañana
por
es un
favor.
Partidazo. el partido Independiente Vélez.
Claro, claro. Independiente,
Independiente Boca, perdón.
Independiente Boca.
Independiente sábado. Boca. Es un partidazo a las 5 de la tarde.
5 de la tarde, bueno, no tengo tiempo de verlo porque después tengo que ir a ver. Ah, no, mañana no tengo tiempo de ver a Boca. Mañana tengo actividad en la Paternal.
Lo relata Godoy y lo comenta.
¿Quién?
Nicolás Álvarez.
Nicolás Álvarez, dos queridos amigos, sí. Bueno, muy bien. Dos queridazos amigos, ¿eh? Tanto Godoy como Álvarez. Bueno, lo escucharé como pueda. Cuando tengo un poquito de tiempo lo estaré escuchando, no tengo tiempo de verlo. Una pena, porque tengo actividad mañana.
¿Y esta noche?
Está River con Racing.
Sí, puede, 21:30.
No, voy a estar viendo música.
Ah.
En un lugar muy exclusivo de Palermo.
¡Epa!
Bueno, no lo voy a decir porque, si no, en la calle Uriarte, 1658, entre Honduras y El Salvador.
¿Dónde festejó el cumpleaños de Charly García?
No sé si festejó ahí el cumpleaños de Charly García. Hubo una moda, hubo una revolución en el jazz a la que se le llamaba tal cosa.
Ya está.
¿Eh? Sí, a ese lugar voy a ir a ver jazz.
Sí.
Yo soy un hombre del jazz también. Hay alguna gente que no le gusta el jazz, pero a mí me gusta el jazz. Si a vos te gusta el jazz, te puede gustar cualquier género musical. Para mí el jazz es la madre de todos los géneros. Voy a generar una polémica con esto, pero no importa.
Es un gran lugar.
Sí, es un gran lugar.
Ya sé cuál es.
Es un gran lugar, sí, sí.
Bueno.
Voy a estar por ahí. Esta noche.
Es un lugar para ir acompañado, ¿no? Digámoslo.
Sí, bueno, está bien.
Nadie va solo a ese lugar.
Sí, yo voy solo.
Ah.
Después me puede acompañar alguien en la mesa.
Ah, ahí está.
Yo voy siempre solo, ¿eh?
Está bueno.
Después se me suma gente a la mesa. Y a veces gente agradable, otras veces no tanto. Pero bueno, yo soy de saber. Yo sé ir solo a los lugares.
Es muy lindo eso.
Yo no tengo ese problema. Hay otros que se mortifican, se deprimen. No, yo voy solo. Cuando tengo que ir acompañado, voy acompañado. Pero cuando tengo que ir solo, voy solo.
Bueno, la va a pasar bien, porque es un gran lugar.
Sí, sí, la voy a pasar
bien. Y ahí festejó Charly García sus cumpleaños el año pasado.
Ah, no sabía que había festejado ahí Charly.
Sí,
bueno,
sí.
No, o no me acordaba que festejó ahí. Bueno, fenómeno, mejor todavía. Si pasó Charly por ahí, mejor todavía.
Así que va a ser muy agradable. Bueno, en un rato le amplío la información deportiva.
Por favor, 4:18 de la mañana.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Bueno, dice Página 12, Matías Ferrari, Roca de nuevo en campaña. Escucha esto. Los exponentes de la derecha se subieron al caballo de Julio Argentino Roca para hacer campaña. Milei, López Murphy, mirá qué nombres, ¿no? Esper, Pichetto, Macri, entre otros, aprovecharon el traslado del monumento del Centro Cívico de Bariloche para revalidar los peores rasgos del conductor de la campaña del desierto, considerado un verdadero genocidio por los principales historiadores. Esto dice Matías Ferrari en el portal de Página 12. Massa recorrió obras y charló con vecinos en Ituzaingó. Bueno, lo escuchamos a Sergio Massa. Vamos a ganar las elecciones y el año que viene Argentina va a crecer. El precandidato presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, intensificó sus recorridas por la provincia de Buenos Aires antes de la gira que va a emprender por San Juan, La Rioja y Tucumán, que terminará mañana cuando regrese para encabezar una caravana en el municipio de La Matanza junto con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Ayer jueves recorrió obras y visitó fábricas en Ituzaingó con el intendente local Alberto Descalzo y el ministro del Interior Eduardo Guado de Pedro. Vamos a ganar las elecciones y el año que viene Argentina va a crecer, aseguró Massa en el distrito bonaerense. Juan Grabois, la apuesta por condicionar y una campaña con tres escarabadientes, las expectativas y los objetivos que desgranan en el búnker del precandidato, escribe María Caferata, los malabares que implica el doble voto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dos urnas, autoridades en aulas y hasta un cuarto oscuro móvil, escribe el Tunic Coleman. Dice que Página 12 accedió a una prueba piloto sobre el sistema de votación en la ciudad que va a elegir autoridades nacionales y locales el mismo día, el 13 de agosto, en dos urnas distintas, una con boleta de papel y otra electrónica. Por primera vez las autoridades de mesa no estarán afuera del aula, sino adentro. El DNI se recupera con los dos votos emitidos, la presencia de Servini, los ocho pasos de la votación y la inminente campaña de difusión. De asesor presidencial, apoyar ideas de Patricia Bullrich. ¿Quién apoya a Patricia Bullrich? ¿Te sorprende este nombre? Antonio Aracre, quien fuera hace poco asesor del gobierno ex CEO de Syngenta, dio un giro de 180 grados en solo 4 meses y ahora apoya este caradura de Aracre a Patricia Bullrich. Es un caradura, ¿eh? El acuerdo sigue en la sala de espera, se demora la definición con el FMI, Massa le apunta a Juntos por el Cambio. El cierre del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se sigue demorando. Sergio Massa había estimado que se concretaría este jueves, pero las negociaciones continúan y las expectativas se corrieron para hoy. En tanto, el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria reprochó a la oposición por no apoyar en el Congreso un proyecto de ley para crear un fondo soberano de cancelación de deuda con el organismo internacional, ¿eh? Con el organismo internacional. Bueno, el presidente de YPF acusó a Marcos Galperín de tener vínculos con los fondos buitres. ¿Cuál es el vínculo del CEO de Mercado Libre con Barfor? El presidente de YPF, Pablo González, salió al cruce del CEO de Mercado Libre. Nosotros entendemos al petróleo y al gas como algo estratégico para el desarrollo del país que no se puede comparar con un sitio de compra-ventas, apuntó. Y esto en medio del proceso judicial por la expropiación de la Empresa Nacional de Energía. ¿Eh? Le salió al cruce al chanta de Marcos Galperín, que es amigo de Mauricio Macri. Marcos Galperín, que dicho sea de paso, no garpa impuestos en la Argentina porque vive en el Uruguay. ¿Eh? Marcos Galperín vive en el Uruguay, el dueño de Mercado Pago. Bueno, Horacio Rodríguez Larreta volvió a despegarse del estilo de Bullrich. No creemos en el mátenlos, expresó el precandidato del PRO. El jefe de gobierno porteño cuestionó el eslogan de la campaña de la ex ministra, la idea de todo o nada, y afirmó que la Argentina no se arregla a las trompadas. Se diferenció Larreta de Patricia Bullrich en esta interna de Juntos por el Cambio. Pero yo digo que Larreta es un halcón vestido de paloma, ¿eh? Ojo, ¿eh? A no engañarse, que Larreta no es nada moderado tampoco, ¿eh? Para nada moderado. 4:23 de la mañana. Título del Diario Nacional, habló Edgardo Esteban. Todavía ninguno de los precandidatos pronunció la palabra Malvinas. El excombatiente y director del Museo Malvinas a Islas del Atlántico Sur advirtió que todavía ninguno de los precandidatos pronunció la palabra Malvinas y luego señaló: me preocupan los cambios de gobierno, ya que Malvinas debe estar por encima de la grieta y tiene que ser una política de todos los espacios. La palabra del compañero Edgardo Esteban.
Nosotros no tenemos un museo de guerra, no hay armas en el Museo Malvinas. En este museo, de los 217 que tenemos, es un museo de historia. Y es importante entender que si no comprendemos nuestra historia de Malvinas, de por qué son argentinas, de por qué tenemos que seguir trabajando para recuperarlas y ver planear la frente blanca en nuestras islas, no vamos a avanzar en lo que viene las generaciones venideras, porque 40 años, sí. Hablar de un conflicto bélico es muy lejano para nuestros hijos y nuestras hijas.
Claro.
Es allá, yo cuando hablaban de la Segunda Guerra Mundial, para mí era la prehistoria.
Claro. Claro.
Entonces, poder transmitirle esto y seguir trabajando soberanía y seguir trabajando en lo que tiene que ser una política de Estado, ¿no? Porque no nos preocupa a veces los cambios de gobierno, porque si no le damos continuidad y no entendemos que Malvinas tiene que estar por encima de la grieta, tiene que ser una política de todas las fuerzas políticas. Y fíjate que todavía no se empezó a debatir Malvinas en ninguna de las propuestas que hay de los candidatos a presidente, se pronunció la palabra Malvinas.
Ahí está la palabra de Edgardo Esteban, el querido amigo Edgardo Esteban, que es el director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur y además excombatiente. En diálogo con Radio Nacional Río Grande habló el senador Pablo Blanco sobre el radar inglés en Tolwyn. La reunión del Consejo de Malvinas es de carácter reservado. Habló el senador Blanco sobre lo tratado en el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, en referencia al radar inglés que se encuentra instalado en Tolwyn, informando que lo expuesto reviste carácter de confidencialidad, debido a que todos los encuentros del Consejo tienen ese sello, pues el reglamento está fijado así desde el inicio de su constitución. Pablo Blanco dialogaba de esta manera.
Dentro del orden del día estaba el tratamiento de la solicitud realizada
por mí y por el senador Romero sobre este tema, que fue tomada. Tuve la posibilidad de dar mi opinión y, bueno, está en el seno del Consejo para su tratamiento. Con una dificultad, que lo que se trata dentro del seno del Consejo tiene confidencialidad, así que no puedo decir nada de lo que sucederá dentro. Solamente decir que fue tomado el tema y que fue analizado y está en tratamiento, nada más. Pero cuando haya una resolución al respecto, será el Consejo quien la haga pública.
Claro. Pablo, ¿quién estaba ayer presente?
Y la mayoría de los integrantes del...
¿Representante del Ejecutivo?
Sí, estaba el secretario de Malvinas. Sí. Había representantes del Ejecutivo Nacional, del Senado de la Nación, de combatientes, de... Bueno, la mayoría de los que forman parte, diputados también.
Ahí está la palabra del senador Pablo Blanco. Vamos a escuchar un fragmento del editorial brindado por Gustavo Campana, refiriéndose al repudio a los dichos de Patricia Bullrich contra la vicepresidenta. Quiero decir que Gustavo Campana repudió los dichos de la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio respecto a la necesidad de avanzar hacia un país con todos, a excepción de Cristina. Al señalar, desafían una vez más no a Cristina Fernández de Kirchner o al peronismo, sino al sistema democrático. Es lo que yo decía ayer. Patricia Bullrich, con este tipo de actitudes violentas, está lacerando la democracia. Vamos a escucharlo atentamente al querido Gustavo Campana.
Mientras seguimos esperando sin demasiada suerte por su repudio al atentado a la vicepresidenta, un grupo de jóvenes viejos se mostró orgulloso, se golpeaba el pecho el último sábado junto a Patricia Bullrich, cantando "Queremos una Argentina en el que estemos todos menos Cristina". Queremos una Argentina en el que estemos todos menos Cristina. Entre aquel silencio que grita desde hace casi un año y este coro de odiadores con DNI mentiroso, hay un puente perfecto. ¿Por qué lo de DNI mentiroso? Jóvenes, todo aquel que no tiene compromiso con lo peor del pasado, sentenció en las fuerzas morales el gran José Ingenieros. Lo que decía el tipo era, bueno, mirá, la edad no tiene nada que ver en esto. El asunto es quién sos y cuál es tu grado de compromiso con lo peor del pasado. Y la verdad que la derecha es experta en romper esa alianza, yo diría casi hasta genética, perfecta, entre sueños y rebeldías para cambiar todo lo injusto que te rodea, por una pesadilla conservadora que apenas terminó la secundaria. Y mientras sigue impune que para garantizar la impunidad a los mucamos del poder real se borren celulares de Milman y de una de sus asistentes, que justamente se produjo en una oficina de Bullrich, el secretario de la Juventud del PRO, el cordobés Ivo Foguet Passer, subió a las redes este panfleto odiador, desafiando una vez más, no a Cristina, no al kirchnerismo, no al peronismo. Una vez más desafían al sistema democrático.
Ahí está la palabra del querido Gustavo Campana, ¿eh? En su editorial, Campana repudió los dichos de la precandidata presidencial, la señora Bullrich, de Juntos por el Cambio, respecto a la necesidad de avanzar hacia un país con todos, a excepción de CFK. Al señalar, desafían una vez más, no a Cristina, no al kirchnerismo, no al peronismo, sino a todo el sistema democrático. En diálogo con Radio Nacional Córdoba, habló el diputado nacional Eduardo Fernández, dijo que la justicia debería actuar de oficio, porque existen legisladores. Los diputados y diputadas del Frente de Todos emitieron un comunicado repudiando el cántico viralizado de Patricia Bullrich, la violenta Patricia Bullrich, junto a un grupo de jóvenes arengando una expresión de exterminio hacia la vicepresidenta Cristina Kirchner. Sobre el tema, Eduardo Fernández dijo que el video deja un mensaje que es sujeta a una lectura simple de la desaparición física del oponente o de quien no coincide, y la justicia tendría que actuar de oficio porque existen leyes para esto. La palabra de Eduardo Fernández en diálogo con Radio Nacional Córdoba.
Estamos hablando de una de las candidatas, uh-huh, y dirigentes del PRO que cuando sucedió el atentado a la vicepresidenta Cristina no se pronunció en repudio al hecho. Ustedes recordarán que le expresó al periodismo que porque nadie le podía obligar a pedir que dijera la palabra repudio, y también manifestando a través de los spots, a través de sus discursos, un permanente lenguaje violento donde la imposición del orden aparece atrás de manifestaciones populares, una relación que completa en otros escenarios como la sociedad rural y otras escenas para empresarios donde la palabra orden es asimilada como represión en realidad, es decir, no que no haya más protesta, no porque solucione los problemas, sino porque va a usar la fuerza. Y si a eso le agregamos los cánticos hechos y auspiciados por ella, donde habla de una nueva Argentina en la que todos tendrían lugar menos Cristina, deja un mensaje que no es sujeto ni a doble lectura, una lectura simple, de la desaparición física del oponente o del que no coincide con estas historias. Totalmente antidemocrático, peligroso, y más aún violenta una campaña en la que la mayor ausencia es la de propuestas por parte de su sector, ¿no?
Ahí está la palabra de Eduardo Fernández. La justicia debería actuar de oficio porque existen legislaciones repudiando el cántico viralizado de la violenta Patricia Bullrich. Gisela Marsala, periodista, dio cuenta que Massa le pidió autocrítica al peronismo mendocino, analizó los dichos del ministro de Economía en una entrevista que le otorgó el programa Séptimo Día de Canal 7 de Mendoza. Al señalar Massa, dijo que veía a un cornejo súper nervioso que grita, descalifica y falta el respeto. En la nota, el precandidato presidencial agregó: hay que ir casa por casa de los mendocinos y pedirle disculpas por lo que hicimos, ya que hay que buscar los votos puerta a puerta. La periodista Gisela Marsala contó esto a Radio Nacional Mendoza Quino. Reitero, tituló Gisela la entrevista: Massa le pidió autocrítica al peronismo mendocino.
Sergio Massa planteó que ve a un cornejo súper nervioso porque 7 de cada 10 votantes mendocinos lo rechazó, y eso lo pone en una situación muy incómoda de cara a la elección en la provincia, lanzó Sergio Massa diciendo que Cornejo grita, se enoja, descalifica y falta el respeto, y con un tono muy picaresco, como es Sergio Tomás, dijo: yo lo conocí por Néstor, claro, haciendo alusión a Néstor Kirchner, hijo, cuando junto a Julio Cobos construyeron el radicalismo K. En ese momento era un tipo de diálogo, de consenso, dijo Massa sobre Alfredo Cornejo, que de alguna manera planteaba que teníamos la necesidad de construir una patria mirándola de manera integral. Y me parece que el poder no nos puede cambiar, que por conseguir un voto gritemos, descalifiquemos y faltemos el respeto, dijo Sergio Massa sobre Alfredo Cornejo. Me parece interesante esta mirada, si se quiere, de bueno, lo veo nervioso porque la verdad que la mayoría de los mendocinos no lo votan, aunque haya sido finalmente elegido el precandidato a gobernador, pensando, claro, los votos que se van en otras opciones también, ¿no? Y yo diría también, dejó caer un teléfono para el peronismo local, porque sobre el peronismo dijo: hay que ir casa por casa a contarle a los mendocinos lo que queremos hacer y pedir disculpas, dijo Sergio Massa, pedir disculpas por lo que no hicimos. Así que allí también dejó caer un teléfono para el peronismo, que salgan con humildad a golpear puerta a puerta. Es un mensaje que viene dando Sergio Massa en los últimos días, que hay que ir a buscar los votos puerta por puerta, como también hacía referencia a la capital cordobesa, ¿no? Y dijo, bueno, ¿cómo se ganó ahí? Bueno, es la nueva generación que va a construir un peronismo distinto.
Ahí está el análisis de Gisela Marsala en Radio Nacional Mendoza Aquino, analizando los dichos del ministro de Economía en una entrevista que le otorgó a un programa del Canal 7 de Mendoza, el ministro Massa, ¿no? Massa le pidió autocrítica al peronismo mendocino, habló Sergio Uñac, el gobernador de San Juan, la llegada del precandidato es muy importante para la unidad nacional, Uñac destacó la llegada a la provincia de Sergio Massa, tras lo cual dijo, es muy importante la agenda de Massa recorriendo el país, porque eso reafirma la unidad nacional que necesita en este momento el peronismo. Lo escuchamos a Sergio Uñac a través de LRA 23 Nacional San Juan.
Mañana en la noche llega Sergio Massa, empezamos mañana en la noche una reunión de trabajo, después hay algo le invitaremos como corresponde, pero lo importante es el día viernes con la visita al Tambolar, vamos a mirar también el Parque Solar Uyún, podríamos ir a Iglesia también, a Calingasta, pero vamos a mirar solo el de Uyún, después vamos a tener un contacto con los trabajadores de Tambolar, y después un gran acto, en el medio ellos van a tener una actividad también con la subagrupación que compite de cara a las PASO contra nosotros, pero después nosotros cerramos con un acto en el estadio de UPCN y le agradezco al secretario general que nos haya brindado las
informaciones. ¿Puede llegar a dar la foto de justamente las dos listas internas del justicialismo acá recibiendo Massa?
Yo creería que no. No sé si vos lo sacaste de algún dato o es el primer dato. No, yo entendería que no. Nosotros somos muy respetuosos. No compartimos algunas cosas, pero somos respetuosos de lo que la otra lista pueda representar. Nosotros vamos a tener un acto en el estadio de UPCN y vamos a ser muy respetuosos de la actividad que ellos originen también.
Ahí está la palabra de Sergio Uñac, destacando la llegada de Sergio Massa a la provincia de San Juan, donde van a tener una actividad esta misma noche. Habló Juan Cardoso sobre la situación imperante en Jujuy, no dejamos Jujuy de lado, atención. Dijo Juan Cardoso, diputado provincial, a las comunidades, lejos de convocarlas al diálogo, las enfrentó Morales. Agregó que aquí hubo una irresponsabilidad por parte del gobierno radical de Morales, que ha provocado los focos de conflictos que hubo en Jujuy, de los cuales muchos siguen activos, y digo esto porque el que tiene las herramientas para solucionarlos es el propio gobierno de Gerardo Morales. La palabra del legislador provincial Juan Cardoso en diálogo con LRA 22 Nacional Jujuy.
Bueno, sobre todo yo lo que he señalado desde el primer día, que acá hubo una irresponsabilidad por parte del gobierno provincial, en cabeza de Gerardo Morales, que sostengo que en gran parte ha provocado el conflicto o los conflictos o foco de conflicto que hubo en la provincia de Jujuy y que actualmente muchos de ellos siguen activos. Y digo que es la responsabilidad del gobierno porque siempre que hay un conflicto es el que tiene las herramientas para poder solucionarlo es el gobierno provincial. A nadie se le ocurriría que otros actores deben venir a solucionarle los problemas que se generan en la provincia al gobierno provincial. Entonces, desde el primer día me parece que estuvo mal manejado, incluso me parece a mí que han provocado este conflicto. Cuando uno escucha las declaraciones del propio gobernador, en ese entonces convencional constituyente y presidente de la Convención Constituyente, Gerardo Morales, ninguna de las declaraciones que yo he visto han sido para calmar las aguas o llamar a un diálogo sincero. Creo que todo lo contrario, se impuso una reforma, se impuso un pensamiento único y eso trajo las consecuencias de los conflictos que por ahí tienen origen diferente. En el caso de los docentes se vienen imponiendo recomposiciones salariales sin consensuarlos, sin acordarlos, sin diálogo sincero, ¿no? Porque muchas veces vemos que se sacan, desde el gobierno muestran una foto con el sector gremial y la realidad es que no hay acuerdos. Han terminado en esta gestión de Gerardo Morales, se ha caracterizado por, lejos de tener acuerdos salariales, lo que ha hecho es imponer un determinado porcentaje o determinadas condiciones salariales, ¿no? Entonces, y eso llega un momento que estalla, y eso llega un momento que los docentes no dan más y no dan más y salen a la calle, como lo hemos visto durante los últimos meses, y que todavía siguen sin resolverlo.
Ahí está la palabra del legislador provincial, diputado provincial Juan Cardoso, hablando sobre la situación imperante en Jujuy. Vamos a escuchar a Lisandro Arrigoni, el secretario general del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos, SATSAI, seccional Bahía Blanca, quien señaló que están en juego dos modelos de país, ya que la oposición viene por los derechos laborales y nosotros somos un gremio que cuidamos los derechos y las leyes laborales, motivo por el cual estuvimos en la calle para defenderlos. Lisandro Arrigoni dialogó con LRA 13, Nacional Neuquén.
Nosotros siempre, cuando arreglamos paritaria, miramos los índices de inflación que da el REA. El REA es el Banco Central, el índice que da de cómo va a estar la expectativa de mercado, cómo va a estar la economía de acá en adelante. Según lo que dice el REA, nosotros con esto que arreglamos estaríamos arriba. Nosotros sabemos que, bueno, ahora el 3 hay elecciones, y bueno, ojalá que, nosotros siempre decimos, ojalá que el que gane tenga en cuenta a los laburantes, que el que gane sea, por supuesto, de gobierno, y que podamos seguir teniendo el salario que merecemos los trabajadores de la televisión. Es una actividad que, yo lo hablamos la otra vez, te acordás cuando me llamaron en el verano, es una actividad que nosotros estamos en una reconversión. Nosotros somos un gremio que venimos en una reconversión de todo lo que es la actividad. Estamos fomentando a través de lo que son los canales de aire, estamos militando para que se pueda dar la ley audiovisual dentro de la provincia de Buenos Aires, que va a ser una ley muy importante, porque creo que somos una de las únicas provincias que todavía no tiene una ley audiovisual, y esa ley lo que va a hacer es fomentar el trabajo audiovisual, fomentar para que productoras puedan producir y tengan financiamiento del Estado y puedan generar cultura, puedan generar contenidos. Y bueno, nosotros como sindicato trabajamos y mucho en eso, porque creo que es necesario que también a través del Estado tengamos herramientas para que se pueda fomentar la actividad, esta actividad que es tan linda, que está en una reconversión, no hace falta que te diga, sí. Pero bueno, hoy en día los contenidos, hoy es más difícil que una persona prenda la televisión y que vea un programa a las 10 de la noche, 9, hoy va a todas las plataformas, vos ves la televisión, la mirás cuando, a la hora que querés y como querés, y bueno, nosotros creemos que tenemos oportunidad de crecimiento como gremio y en eso estamos trabajando y mucho.
Bueno, ahí está la palabra de Lisandro Arrigoni, ¿eh? Vamos ahora a escuchar a la senadora nacional por Salta, Nora del Valle Jiménez, proyecto para que los trabajadores rurales no pierdan derechos. Del Valle Jiménez afirmó que el proyecto de ley para compatibilizar los planes sociales con el trabajo rural registrado busca defender la tarea de esos trabajadores debido a los reclamos que hay en varias zonas del país, principalmente en el litoral, en Cuyo y en el noroeste. La palabra de Nora del Valle Jiménez, en diálogo con LRA 13, Nacional Bahía Blanca.
Bueno, este proyecto en realidad, por primera vez, lo presenté hace dos años, en el 2021, y ahora, nuevamente, con algunas modificaciones para mejorar la implementación, lo vuelvo a presentar nuevamente como proyecto de ley que tiene como objetivo defender el trabajo rural, defender la posibilidad y la oportunidad de que sean compatibles los planes sociales que reciben los trabajadores rurales temporarios, como asignación universal por hijo, como la tarjeta alimentar y otros planes, todos los planes sociales que están vigentes, con la registración. ¿Y por qué esto es importante? Porque no sé si pasa en su lugar, digamos, en su región, en su ciudad, pero lo suben pasa en el norte, hay muchos reclamos también de toda la zona del litoral, del NEA, del NOA, y también, digamos, de la región de Cuyo, por parte de los productores, en este caso, asociados en CAME, que es con quien ayer hemos tenido una reunión muy importante, y también estuvo presente el representante de los trabajadores rurales del gremio de Huatre, su secretario general Goitenco,
sí.
Y aquí, ¿cuál ha sido el logro y qué es lo que se espera a futuro con este esfuerzo nuevamente de impulsar el proyecto?
...24 horas a través de 50 emisoras... ...el diario de Nacional.
...4:47 de la mañana, Tacatanga, Jomin Jazz, Ricardo Silveira, que estará en octubre acá en Buenos Aires, Mario Atnet y un gran equipo de músicos, tocando ahí Enrique Band, Sonia Ferraris.
Vamos a agradecer, Claudio, todo el equipo del Diario Nacional, un envío que nos ha hecho Daniel, un oyente que nos había prometido hace algunos días cosas ricas. Y bueno, nos ha enviado unas galletas de limón, de cacao, de café con cacao, de miel, con chips de mandarinas. Algunas que yo particularmente no había probado nunca, ¿no? Algunas con chocolate semiamargo, otras con chips de chocolate blanco, con nueces. Bueno, realmente riquísimas.
Sí.
Daniel de Caballito, bueno, él se había jubilado hacía un tiempo. Y empezó en pandemia a probar recetas italianas y empezó a hacer para los vecinos, hace pasta frolla de pastelera, de membrillo,
qué bárbaro,
de café. Le gusta innovar, dice, tengo tiempo de sobra, así que me dedico a hacer lo que en Italia llaman crostatas.
Muy bien.
Realmente riquísimas, riquísimas, Daniel. Sos muy generoso y bueno, está cumpliendo porque él dijo, ¿no? Cuando se promete, se cumple. Las promesas son deudas, así que estamos todos muy, pero muy agradecidos y con la pancita llena.
Me sacaron la caja, Daniel, porque si no me comía toda la caja, ¿eh? Así que un gran abrazo, ¿eh?
Voy a seguir agradeciendo mensajes por aquí. Buenas madrugadas, Claudio, Sonia. Un grato día compartiendo informaciones generales. Gracias por estar allí, como siempre, Oscar Alberto Escobedo, de Córdoba Capital. Por aquí también se está sumando Guillermo de Lanús, aquí cerquita. Beso enorme también para vos. Aparte, bueno, a modo de chanza, ¿no? Joe Luis pagó la fianza con la nuestra, dice Guillermo. No está tan equivocado. Hola, buenas madrugadas, feliz viernes, Diario Nacional, Claudio Soña, por aquí está algo fresco en Santo Tomé. Gracias por acompañarme, como siempre, que tengan un lindo fin de semana. Saludos, Sergio Franco. Besos, Sergio, tener un lindo fin de también por ahí. Ya es viernes, feliz fin de. Y es grato saludar a Sonia Ferraris y a Claudio Orellano, junto a los que participan desde Rosario, nuestro querido Rodolfo. Alberto de Malargüe también por aquí se está sumando. Buenas madrugadas, queridos amigos. Claudio, Sonia, linda manera de comenzar mi día con Jorge Falcón. ¡Qué tangazo! Gracias. Buen fin de semana. Alberto, entonces, el amigo panadero de Malargüe. Por aquí también se está sumando Emilio, nuestro amigo de Luján, allí en San Luis. Buen día, queridos compañeros. Los escucho y vaya mi abrazo y cariño desde mi lugar. Ese tal Luis, aparte de pagar 300 millones de dólares de fianza, dejó en garantía un yate de lujo que vale una fortuna. Tiene 100 metros de largo y también uno de sus aviones privados. No la tiene fácil allá. No comprendo cómo el gobierno de Río Negro y la justicia se la hace fácil acá. Nuevamente, abrazo con un inmenso cariño. Gracias, Emilio. Olga de Villa Radatili también está por allí cantando presente en la provincia de Chubut. Hola, Sonia, Claudio, Lauti. Buenas madrunoches desde Radatili, augurando un buen fin de semana. El domingo Chubut elige autoridades gubernamentales y municipales.
Es cierto.
Abrazo grande. Gracias, Olga. Abrazo fuerte para vos.
Se postula Juan Pablo Luque, quien es intendente de Comodoro Rivadavia, como candidato del PJ para la gobernación, ¿eh?
Monstruos, se los quiere, dice Raúl Becerra, el rey del chicharrón, desde El Hoyo, también allí en la provincia de Chubut. Muy buenos días, Diario Nacional, los felicito. Gracias por acompañarme, son lindos todos. Olga de General Pacheco, y uno más. Buen día, Claudio, Sonia y equipo de Radio Nacional escuchándolos e informándome con ustedes, Luis Alberto Weingart, el ex antártico de los pagos de Algarrobo. Abrazo y buen fin de para todos.
Bueno, muy bien, ¿eh? Muchas gracias a los compañeros. Bueno, acá Oscar Vaca me dice, abrazo compañero Claudio, habló Víctor Heredia, enojado, porque le usaron la canción Sobreviviendo para hacer la canción de odio de los jóvenes simpatizantes de la Bullrich. No sabía que habían usado la canción de Sobreviviendo. Yo no la vi la canción. Me enteré de la carga de odio y violencia de esto de convocar a los argentinos menos a Cristina, pero no sabía que habían utilizado la canción Sobreviviendo de Víctor Heredia. La verdad que me estoy enterando ahora por el amigo Oscar Vaca, ¿eh? Bueno, muchas gracias por tu comentario, Oscar. Víctor Heredia muy enojado, con razón, ¿eh? Soñi, cariño. Vamos con la música.
Bueno, vamos con la música entonces. Pensé que tenías algo más para agregar.
No, no, no.
María Marta Serra Lima con Los Enamorados.
Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar, nos vemos tú y yo para hablar de amor. Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar, nos vemos tú y yo para hablar de amor. Recordando un pasado de felicidad, los instantes que juntos pasamos y amor nos juramos, revivir los momentos de sueño y de pasión, de palabras locas que dijo el corazón. Cualquier hora, en cualquier lugar, nos vemos tú y yo para hablar de amor. Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar, nos vemos tú y yo para hablar de amor. Olvidarnos del mundo y la realidad, perdidos en un beso profundo como la eternidad, y después del amor decir muy apasionado, no podemos ya vivir nunca más separados.
Pues
El Tiempo y el Teatro. Jorge Dubati, Juano Villafañe, sábado 4 a 5.
Somos Nacional.
La Radio Pública.
WhatsApp de oyentes 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
Ciencia en democracia. 40 años de historia.
Desde 2011, el incremento de la demanda de litio para la fabricación de baterías y dispositivos electrónicos derivó en un crecimiento de la cotización internacional de este mineral. En la actualidad, la Argentina se ubica en la cuarta posición como productor mundial, detrás de Australia, Chile y China. Además, junto con Bolivia y Chile, integra el llamado Triángulo del Litio por la concentración de la mayor reserva mundial. La fuente principal de este recurso en el territorio argentino se encuentra en los salares de La Puna. Roberto Salvareza es el actual presidente de ITEC e YPF Litio, empresas tecnológicas que junto con el CONICET y la Universidad Nacional de La Plata desarrollan proyectos que apuntan a la producción de litio con valor agregado.
Actualmente se cristalizan más de 12 años de investigación científica en el desarrollo de la batería de ion litio, que tuvo un hito muy importante con la creación de la planta piloto ENITEC, decidida en 2015. En base a este conocimiento, estamos finalizando la planta de fabricación de celdas para la batería de ion litio en La Plata, un proyecto de ITEC y la Universidad de La Plata, apoyado por el Ministerio de Ciencia, el CONICET, entre otros. Esto implica que podemos conocer toda la cadena de agregado de valor del litio, un recurso que Argentina dispone abundantemente en el norte del país y que hoy se exporta con un bajo nivel de industrialización. Su puesta en marcha será otro hito de la ciencia argentina. Debemos recordar que la ciencia y la tecnología son la llave para obtener el máximo beneficio para los argentinos con el cuidado del medio ambiente que requiere nuestra sociedad.
Ciencia Argentina en 40 años de democracia. Producción de Radio Nacional.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Elegir creer también te marca. Radio Nacional. Marca país.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Bueno, ya nos vamos a la segunda hora, Segunda hora ya del Diario Nacional. Qué rápido, Nos queda la última. Hacemos una pausa para escuchar las noticias en la radio pública. Ya volvemos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente recibió a Bill Nelson, titular de la NASA. Es para profundizar la colaboración y el trabajo destinado a desarrollar la actividad espacial pacífica conjunta y oficializar la adhesión de la Argentina a los denominados Acuerdos Artemisa. Acompañaron a Fernández, Santiago Cafiero y Daniel Filmus, quien suscribió un acuerdo para la cooperación en la exploración civil y el uso pacífico de la Luna, Marte y otros objetos astronómicos. Massa afirmó que Unión por la Patria va a ganar las elecciones.
¿Me lo mandás el videito ese?
Aseguró que el próximo año Argentina va a crecer mientras prepara la gira federal que comenzará en San Juan y culminará el sábado con una caravana en el municipio bonaerense de La Matanza. Asimismo, reclamó que la oposición acepte tratar el proyecto de ley del oficialismo que busca crear un fondo nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional.
Deportes. Liga Profesional, fecha 27-21-30, esta noche River Racing en los relatos de Radio Rey, en los comentarios de Daniel Cascioli. Mañana, 17 horas, Independiente Boca, Jorge Godoy, Nicolás Álvarez. ¿Qué pasa con el Piti Martínez? ¿Vuelve River?
es tan solo un rumor. Bueno, recordemos que lleva varios meses en activo por una rotura de ligamento colateral interno de la rodilla derecha. Se operó en febrero. Tiene contrato hasta junio del 2024 en Arabia Saudita y es del interés del conjunto millonario, informó Lautaro Villamor para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Santa Rosa, La Pampa, la temperatura es de 1 grado, humedad 100%, el cielo es invisible con niebla. En Buenos Aires, la actual, 7 grados 9 décimos, humedad 86%, el cielo está algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El diario de Nacional.
A los Twist, un recuerdo de nuestra música, año 1983, para 25 estrellas de oro.
Muy bien, los Twist, 25 estrellas de oro en este homenaje al rock nacional que siempre hacemos a esta hora, iniciando ya la última parte, el último tramo de lo que es el Diario Nacional, la tercera hora, a las 5 y casi 6 de la mañana, le damos la bienvenida a...
A los de las 5, sí señora, sí señora... Arriba todo el mundo. Bienvenidos, bienvenidas. ¡Feliz viernes!
¿Ahora sí?
Ahora sí.
¡Vamos arriba! Llegan los aires caribeños para que te vayas levantando, para mitigar este frío todavía reinante en esta zona de la capital federal y el conurbano, y también en otras regiones del país, ¿eh? Y con el cielo nublado por unos días más, hasta el martes quizás, hasta el lunes o martes, vamos a estar con días nublados, ¿eh? Pero con temperaturas un poquito más agradables. Está muy ciclotímico el tiempo, quiero decirles, ¿eh? A tener un poquito de paciencia. Estamos, se va Julio, se despide el tío Julio y viene el primo Augusto. Ya en un ratito nomás, ¿eh? En pocos días nomás está arribando el primo Augusto, ¿eh? Y acá están los muchachos, las estrellas, todas las estrellas de la Cuba africana, de la mano de Juan de Marcos González, en este momento distinto y diferente.
Me siento profundamente conmovida.
Me encanta cuando se conmueve, compañera.
El guapachá.
¿Qué guapachá?
El guapachá.
¿Qué guapachá, Sonia?
El guapachá.
¿Qué guapachá, Torre? ¡Qué guapachá, Marqués!
¡Qué guapachá!
¡Qué guapachá, Pitu!
¡Qué guapachá!
¡Qué guapachá, Mariano!
¡Qué guapachá! ¡Qué guapachá!
Acá están los muchachos y la flauta de Orlando Maracas Valle.
Son muy creativos.
La trompeta, el colega de Sonia, Manuel Guajiro Mirabal. Gran trayectoria, Guajiro. En la música de Cuba. Vamos Cuba, vamos Argentina. Mancomunados en este momento, en esta hora de la mañana, en el éter. Mancomunados Cuba y Argentina. Sonidos de la banera. ¡Vamos, arriba! En la voz, el hombre de la tremenda choricera, Ignacio Mazacote Carrillo.
Soy jamaiquino, quino, quino, y vine a Diario Nacional. Un chiquitico, tico, tico, con mis hermanos. Manos, manos, hoy dije un día, 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 que andi glúa, 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 ya se rompió, 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 y si te rompe, 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 se compone.
¡Cadúo! ¡Buen día, Argentina! ¡Buen día, argentinos! Con la energía de siempre, hoy es viernes. Arriba que se viene la segunda, esta la cantamos originalmente, atención,
Soy jamaiquino, quino, quino, y vine aquí, aquí, aquí. Un chiquitico, tico, tico, con mis hermanos, manos, manos. Hoy dije un día, 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 que andi glúa, glúa, glúa. Ya se rompió, 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 y si se rompe, 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 se compone.
¡Ja, ja, ja!
Porque se lo merece.
Gracias, gracias. Gracias, compañera. Se lo dedicamos con amor. Y ahora Sonia te comenta a las 5 y 10 de la mañana cómo está el tiempo en Buenos Aires. Vos que te estás levantando a esta hora, Buenos Aires y alrededores.
Tenemos el cielo algo nublado, 7 grados 9 décimas. La temperatura, salir abrigados, a salir abrigadas porque se siente el viento del sudeste a 3 kilómetros en la hora. La humedad es del 86%, la presión 1023.2 hectopascales. Y el pronóstico indica cielo parcialmente nublado con una máxima de 15 grados.
Bueno, máxima de 15 grados para este viernes. Atento que hay que estar abrigado por unos días más. Después vamos a tener días así primaverales y después volvemos otra vez con la ciclotimia del tiempo el día jueves. 5:11 de la mañana ahora, la información, como siempre, a esta hora de servicio por parte de la ANSES, querida Sonia.
Hoy viernes 28 de julio, ANSES abona jubilaciones y pensiones que superen los haberes mínimos a quienes tengan documentos terminados en 8 y 9. Y además se paga la prestación por desempleo a quienes tengan documentos concluidos en 8 y 9.
Bueno, muy bien, 5 y 11. ¿Dónde está Lautaro Villamor? ¿A dónde está? Vamos, vamos, ¿dónde? No se me duerma con los títulos deportivos. Lautaro Villamor, 5 y 11 de la mañana. Ahí vamos.
Bueno, a ver, tenemos mucho para repasar en cuanto a la agenda deportiva del fin de semana aquí en la radio pública. Fíjate vos que hoy tenemos 21:30 Eladio Arregui y el amigo Daniel Cascioli, con Agustín Domper y Daniel Corujo, River Racing, fecha 27 de la Liga Profesional, que alguien dirá por allí, bueno, ya terminó, River salió campeón. No, bueno, hay mucho por jugar, porque está en la clasificación a las copas.
Claro.
Están, la lucha por no descender.
Exacto.
Por ejemplo, y mañana hay un partidazo, ya sabemos que Orellano no lo va a poder ver porque la agenda no se lo permite.
Independiente Boca.
17 horas con Jorge Godoy y con Nicolás
Álvarez.
Y con Nicolás Álvarez.
El especialista en Boca.
Pero hoy, por ejemplo, el especialista en Boca.
Claro, Nicolás Álvarez.
19 horas, hoy hay un partido muy interesante que pasa a la televisión pública, que es Newell's Talleres de Córdoba.
Ah, lindo partido ese,
Sí, sí. Hay varios partidos hoy.
Sí, ese es lindo. Usted
lindo.
Sabe que Newell's Talleres en los 70, y te diría en los 80, eran partidos muy importantes.
Ah.
Porque jugaban muy bien ambos en esas épocas.
Claro.
Y hubo partidos memorables de Talleres ganando en Rosario. ¿Sí? Memorables, bueno. Memorables. Ayer era un equipo bárbaro en esa época.
Bueno, hoy está.
No es ahora también.
Sí, sí, tal
pero
cual.
Pero en esa
cual.
Época era impresionante. Ayer.
Y hoy juega también Belgrano con Rosario Central.
Que ha decaído Belgrano en el último tiempo. El otro día fue vapuleado, 4-0.
Sí. Y bueno, veremos qué pasa hoy con Central, con un equipo que jugó un gran partido en Arroyito el fin de semana pasado.
Se descuidó en el final. Podía haberlo ganado.
Sí, sí. Después, de hecho. Lo admitió Russo, ¿no? Porque estaba recaliente.
Y se descuidó con Boca también.
Claro, sí, es cierto.
Pero dijo él, con Boca, lo de Boca fue más grotesco. No sé por qué dijo eso. ¿Por qué lo de Boca fue más grotesco?
Pero no se refería al arbitraje.
No, debe haberse referido al empate.
Claro.
Debe haber sido a la falla de los defensores, que fue más grotesco la falla.
Sí, sí, sí.
Lo dejaron cabecear solo, me parece.
Pero aparte se confundieron en cosas.
Figal había empatado, ¿no?
Figal, claro. En cosas estratégicas.
Cada vez que lo escucho a Figal, empiezo por lo escucho a Figal y digo, ¿dónde las manos se dilatan? Porque pienso en Trigal.
Claro.
Pienso en Figal, pienso en Trigal. No sé por qué siempre me pasa eso.
En el caso, me parece a mí, del empate con River 3-3, sobre todo se no cuidó la pelota sobre el final,
sí.
Se aceleró mucho.
Mucho. Además consiguió el tercer gol ahí, faltando pocos minutos también.
Claro, sí,
pues
sí.
En un momento
sí.
Estaba 2-1, faltaban 10 minutos, después de repente me encuentro con que ganaba Central 3-2 y no cuidó el resultado Central.
Mira, te digo, fíjate, el último gol, el tercero de Central, fue en el minuto 85.
Ah, mira.
Tal cual decís, muy sobre el final del partido.
Muy sobre el final del partido. Y el de River en el séptimo minuto de juego.
Exactamente, el de Solari.
Claro.
Si alguien se suma recién ahora, le contamos que la selección femenina de fútbol empató 2-2 con Sudáfrica.
Sí.
Que iba perdiendo 2-0. Que terminó empatando, y yo creo que en alguna la podría haber ganado. Lo que pasa que demostró, Claudio, muchas falencias en las salidas.
¿Quién?
Argentina,
¿no? Ahora, a Sudáfrica le vuelven a dar vuelta un partido, casi, ¿eh?
Claro, le pasó en la apertura.
Le pasó con Suecia.
Claro,
empezó ganando y terminó perdiendo. Hoy empezó ganando fácilmente.
Exactamente.
Y terminó empatando y pidiendo la hora, ¿no? Más allá que vos digas que en el primer tiempo pudo haber goleado.
No, pero es como decís, terminó pidiendo la hora.
Claro.
La futurista tirándose al piso, haciendo tiempo.
Claro.
Y tal cual lo marcás también, le dieron vuelta una vez más un partido. Se nota que ahí también está la parte física. Fíjate que la número 11, que fue probablemente la figura, tuvo que salir faltando un par de minutos porque no daba más.
Ajá.
Y también, obviamente, porque la técnica cuidaba el resultado. Ya en un momento te aferras a cualquier cosa.
Claro,
entre ellos
claro,
el empate.
Claro.
Pero bueno, a mí me parece que, como ya lo dijimos, Claudio, en la apertura del programa del Diario Nacional, si no llegó la victoria en este partido,
sí.
Difícilmente llegue contra Suecia.
Bueno, vamos a alentar, ¿eh? Vamos a alentar igual, hay que nada está perdido, ¿eh? Es decir, la realidad es que obtuvo un punto, le da posibilidades de clasificarse.
Exacto.
Es cierto, se enfrenta a una selección competitiva, candidata, pero bueno, no todo está dicho en la Viña del Señor, ¿eh?
Totalmente.
No todo está dicho, ¿eh? Así que esperemos que las chicas tengan un buen resultado.
Esperamos lo mismo, recordamos que el próximo partido es la semana que viene, seguramente estaremos allí, después cuando salga la grilla te lo vamos a contar, el miércoles 2 de agosto, 4 de la mañana, ante Suecia, y al mismo tiempo se va a jugar Sudáfrica-Italia.
Sudáfrica-Italia, otro gran partido, ¿eh?
Sí. Sí,
otro gran partido.
Sí,
¿cómo le fue a Italia con Suecia? ¿Jugaron también?
No, juegan mañana a las 4:30.
Interesante, ¿eh?
Y sí, habrá, yo creo que es el partido.
Es el partido, ¿eh? Habrá que ver qué pasa mañana, si Suecia gana. En una de esas las tanas dan sorpresa, ¿eh?
Y mirá, si, bueno, ni a qué hablar si gana Suecia, ¿no? Que ya se,
claro,
se aleja, pero las dos tienen 3 puntos.
Perdón, Italia también si gana se aleja.
Claro.
¿Ah?
Sí. Claro, y aparte juega, yo creo, a ver, no quiero, digamos, hacer un comentario, pero me parece que mirando el fixture,
sí,
Suecia dice, de los dos partidos que le vienen, el más accesible es Argentina.
Claro, claro, claro.
Italia, Sudáfrica.
Sí, sí.
Pero, bueno, pero igual es como marcás, en el deporte hay que jugarlo.
A ver, Sudáfrica había perdido y Argentina ha perdido también. Bueno, están los dos con 1 punto entonces.
Exacto.
Ah, ahí está. Y 3 Italia y...
Tal cual.
4 Italia y Suecia.
Claro, ganaron... ganó...
Ah, no. 3 Italia y Suecia.
Cada uno.
Van a jugar hoy Italia y Suecia. Si empatan, tienen 4.
Sí, juegan hasta las 4:30 de mañana.
Fenómeno.
El grupo G.
Bueno, muy bien. ¿Algo más para añadir?
Sí, en un rato, porque nombramos solamente los partidos que vamos a relatar, pero hay varios partidos, quiero después nombrarlos todos, porque a partir de las 4:30 empiezan los partidos y hay muchos.
Ajá.
Sigue mañana y sigue pasado.
Pasado. ¿Hasta él?
No, el domingo 30.
El domingo se termina, sí, todo. ¿Y después cuándo empieza el nuevo campeonato?
Me parece que no está la fecha exacta de la Copa de la Liga. Ahora te lo voy a averiguar.
Ah, bueno.
La
bueno,
fecha 1, bueno, que es, porque son dos zonas de 14, no está la
todavía
fecha
no
exacta.
Todavía no está en la fecha, calculo que en septiembre será.
Y sí.
¿Eh?
Sí, pero son, recordemos que es Copa, no es Liga. Cuando es Copa son dos de 14.
Dos de 14.
Dos grupos de 14.
Que se enfrentan entre sí.
Los primeros 4 de cada zona clasifican a la fase final.
Ajá, que octavos de final van a ser.
Claro, unos play-offs, como le dicen.
Unos play-offs. Bueno, muy bien. Cada día inventan cada cosa, yo digo. Y bueno, ¿qué va a pasar con los que estén últimos?
Es que, el gran problema es que ahora lo que han hecho es... Los que estén últimos de la tabla anual.
Claro, por eso digo.
Y los que estén últimos del promedio, que hasta ahora está claro que es Arsenal.
Arsenal se va último en todo.
Y Arsenal me parece que hoy está condenado a la vena.
Sí,
penal.
Totalmente. Bueno.
Pero será un gran torneo para ver a Vélez, para ver a Unión, para ver a
ver si se recuperan.
Y claro.
Sobre todo Huracán, que venía jugando muy bien y tuvo mala suerte en el último tiempo.
Bueno, convengamos que me parece a mí que uno de los partidos para destacar obviamente es Huracán y Vélez. Y
sí,
lo pasa,
claro,
a la televisión pública, ¿eh?
Ah, bien.
El 5:30 del domingo.
Ah, bien. Lindo partido para ver, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Huracán,
sí,
Vélez, 5:30 en la TV, sí, pública. Bueno, lo voy a estar viendo. 5:19 de la mañana. Enseguida volvemos con Lautaro en un ratito, no más.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día. El Diario de Nacional.
De la mañana. Bueno, estábamos hablando con Sonia porque nos mandó Oscar de Río Grande, si no me equivoco, en Tierra del Fuego, nos mandó la canción de la Bullrich con sus simpatizantes en Córdoba, cantando esa barbaridad, exceptuando a Cristina, no convocando a todos y toda la historia, pero cantando al son de Sobreviviendo, la canción de Víctor Heredia. Y esto naturalmente causó el enojo y el rechazo de Víctor, de este notable cantautor querido por todos nosotros, Víctor, que repudió que su canción Sobreviviendo sea utilizada para la violencia, en alusión al video donde la precandidata Bullrich aparece junto a sus simpatizantes, todos de Córdoba eran, suyos, coreando un estribillo donde se expresa el deseo de construir una Argentina en el que estemos todos menos Cristina. escuché con mucho pesar y hasta con cierto dolor que una canción como Sobreviviendo sea utilizada para la violencia. Vamos a escuchar a Víctor Heredia mejor, ¿está? Escuchémoslo en boca del propio Víctor.
Escuché con mucho pesar y hasta con, te diría, cierto dolor que una canción como Sobreviviendo sea utilizada para la violencia, tanto política como social, por parte de la gente allegada a Patricia Bullrich y por ella misma. Lo lamento, sencillamente porque es una canción que justamente lo que intenta es demostrar que la vida, la equidad, la solidaridad son más importantes que cualquier tipo de propuesta discriminatoria. Así que estoy obviamente en absoluto desacuerdo que la hayan utilizado.
Ahí está, dale la palabra de Víctor. Al lamentar que se use esa canción para lo que fue utilizada, Víctor Heredia sostuvo que justamente Sobreviviendo lo que intenta demostrar es que la vida, la equidad, la solidaridad son más importantes que cualquier tipo de propuesta discriminatoria. Estoy obviamente en absoluto desacuerdo que la hayan utilizado, remarcó el cantautor, ya lo escuchamos, y al rechazo de Víctor Heredia se suma otros repudios que se pronuncian por la postura de la referenta del PRO en relación a sus dichos contra la vicepresidenta. En ese sentido, el jefe de gabinete y candidato a vicepresidente por Unión de por la Patria, Agustín Rossi, recordó que Bullrich no condenó el atentado contra la vicepresidenta. En tanto, el ministro del Interior y precandidato a senador nacional, Eduardo Guado de Pedro, afirmó dirigiéndose a Bullrich que en la Argentina que tenemos que construir tiene que haber lugar para todos y todas, incluso para vos. También hubo pronunciamientos como el de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, quien manifestó que a pocos días de cumplirse un año del intento de magnicidio, la misma persona que no lo repudió en su momento continúa apuntando horror y odio. Y hubo más rechazos y más repudios a este lamentable video, oscuro video, violento video, hecho por la señora Bullrich y sus epígonos de la provincia de Córdoba. 5:23 de la mañana. La deuda que dejó Macri, se estima que el acuerdo con el Fondo Monetario se anuncie este viernes, ¿sí? La negociación directa entre Massa y Georgieva y la intervención del gobierno de los Estados Unidos resultaron clave para destrabar la situación. Además, Massa reclamó que la oposición vote un fondo para cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Cerrado por vacaciones, la Inspección General de Justicia fue a investigar el Instituto de Bullrich y no encontró a nadie. Habló Baillo, el secretario de Agricultura, sobre la deuda externa. Estamos haciendo frente al endeudamiento que nos dejó Macri. Pasteleros acordó un aumento del 30% para la rama pizzería y 34% para heladerías. Visita a la Argentina, la NASA publicará en agosto un informe sobre la sospecha que hay con los extraterrestres. Habló el abogado de la familia de Natacha Haid. Estamos convencidos de que la asesinaron a Natacha, señaló el abogado de la familia. Gustavo Delía habló luego de que se haya abierto la tablet de la modelo y apuntó a Gonzalo Rigón, y el móvil era un plan, que era silenciar a Natacha Haid. Esto lo decía el abogado Gustavo Delía. Julio Zamora, el intendente de Tigre, por decisión de la Comisión Nacional Electoral, no podrá competir en Tigre con la boleta de Sergio Massa para su reelección. Violencia de género. Imputaron por abuso sexual a un exdirector técnico de Las Leonas. Según consta en las actas, en junio del 19, el entrenador había promovido al adolescente a la máxima categoría y al poco tiempo empezó a enviarle mensajes de WhatsApp en tonos sugerentes, proponiendo encuentros privados en su camioneta, en un hotel y en una cabaña. El exdirector técnico de Las Leonas, Walter David Cona, fue imputado por 6 casos de abuso sexual contra un adolescente, que cuando sucedieron los hechos que se investigan, tenía 16 años. La denuncia fue presentada en sede judicial por la joven en octubre de 2022, cuando ya era mayor de edad, y la fiscal de violencia de género, Paula Arana, inició una causa penal contra Cona, de 50 años, era entrenador de la denunciante en un club de hockey sobre césped en San Rafael. Algunos de los temas del día, algunos de los temas del día, y vamos a recordar, ¿tenés ahí preparado lo de Massa? Massa en Ituzaingó, lo teníamos por ahí. Si no, ya vamos a buscar Massa en Ituzaingó, donde estuvo reunido con empresarios, recorrió el partido de Ituzaingó, y allí Massa pronunció algunas palabras importantes, confiando en su triunfo el año que viene, en su triunfo electoral, diciendo también que la Argentina va a crecer. Mantuvo un encuentro, reitero, con referentes industriales y les indicó que su plan apunta fuerte al crecimiento y desarrollo del sector industrial exportador, porque es la salida para sacarnos ese clavo en el zapato que es tener esa deuda con el fondo. Sergio Tomás Massa.
Y contar con muchos de ustedes, empresarios pequeños, medianos, grandes, para la Argentina es una bendición porque es tener las herramientas y el músculo para saber que la pelea que tenemos que dar la podemos dar porque tenemos con qué. Nuestras pymes, además de generarnos 16.800 millones de dólares de exportación, nos generan el 63% del empleo en la Argentina. Hoy tenemos un sistema de blanqueo, no solamente para compra de inmuebles nuevos, sino para compra de inmuebles usados, un sistema de blanqueo para los fideicomisos de desarrollo de inversión en construcción, en dólares y en pesos, que venía acompañado además de una ley que mandamos al Congreso para establecer un mecanismo que permitiera exteriorizar dinero no declarado en Estados Unidos y ingresarlo con una tasa muy, muy bajita y darle la oportunidad a la Argentina de acceder a esos dólares y a esos argentinos de venir a invertir en metro cuadrado, que sabemos que es el otro gran mecanismo de ahorro que tienen los argentinos. Desgraciadamente, hace 5 meses que la oposición no quiere tratar en el Congreso esa ley porque cree que es darnos la oportunidad de acceder a dólares que fortalecen nuestras reservas, porque creen que es darnos la oportunidad de acceder a un pequeño pago de impuestos que fortalece nuestras cuentas públicas, y porque entonces dicen, especulemos con llevarlos hasta el final porque así nos queda a nosotros para el año que viene. Les voy a dar una mala noticia, vamos a ganar la elección y el blanqueo lo vamos a hacer nosotros.
Ahí está la palabra de Sergio Tomás Massa, en el encuentro con empresarios en el partido bonaerense de Ituzaingó, acompañado por el intendente local, Alberto Descalzo, y por el ministro del Interior, bueno, el jefe de la campaña de Unión por la Patria, Eduardo Guado de Pedro, candidato a senador nacional por ese espacio para las próximas elecciones. Bueno, Julio Alac habló, atención, habló Julio Alac, que quiere postularse nuevamente como candidato a intendente por la ciudad de La Plata. Denunciaron la destrucción de cartelería de Unión por la Patria. El peronismo platense acudió a la justicia para que se investiguen los hechos que vandalizaron y rompieron cartelería de Unión por la Patria durante el último fin de semana. En tanto, el precandidato a la Intendencia de la Ciudad y Ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alac, informó que se destruyeron casi 6.000 pasacalles y banners. Vamos a escucharlo a Julio Alac.
Sí, en La Plata he estado viendo una situación muy particular, en donde, bueno, el gobierno municipal, que recambiemos, ha iniciado un proceso de persecución sistemática, de destrucción de nuestra cartelería en la vía pública, la cartelería que promueve la candidatura de Sergio Massa como presidente, Alcides Kicillof como gobernador, y, bueno, en el caso mío, Julio Alac como intendente. Es un sistema que ha destruido aproximadamente 6.000 pasacalles y banners en la ciudad. Hay indicios de que esto se planifica desde el centro de monitoreo del municipio, que tiene 242 cámaras que siguen a los móviles nuestros y que, bueno, se imparte la orden al área de control urbano, el área que maneja vía pública, para que lo sustraigan en los horarios en donde no es percibido por la comunidad, especialmente de noche, ¿no? Altas horas de noche, a las 4, 5 de la mañana, 6 de la mañana. Esto es un sistema que nos recuerda, bueno, algo que se denunció oportunamente, ¿no? Un modo operando en el gobierno de Vidal, de la Gestapo, donde se utilizaban el sistema público de inteligencia, en el caso de la CIDE, para, bueno, filmar a dirigentes sindicales que se los querían, detener, y que ellos mismos, en una reunión tristemente célebre en el Banco Provincia, en la sección de Vidal, se denominaron somos la Gestapo, ¿no? Uh-huh. Para detener a personas sin darle garantías constitucionales. Parecería que ese sistema de Gestapo está vigente, ¿no? Está vigente para destruir la nuestra policía en la vía pública. Y digo Gestapo porque se utiliza las cámaras, que las orientamos todos los vecinos de la ciudad, pero las cámaras era para prevenir delitos, ¿no? No para perseguir a los opositores políticos y destruir su carrera en la vía pública. Y además tenemos ya testimonios muy contundentes, ¿no? Confirmaciones de los móviles municipales secuestrando la publicidad, camiones del municipio secuestrando publicidad de nuestra, móviles del municipio secuestrando publicidad nuestra, testimonios de empleados municipales diciendo no nos obligan en control urbano a retirar la cartelería de la oposición.
Ahí está la palabra de Julio Alac, Julio Alac denunciando, haciendo las denuncias, rompieron más de 6.000 pasacalles y banners de Unión por la Patria, denuncia Julio Alac, que ahora se tiene que presentar para las PASO del 13 de agosto, creo que son 5 listas las del peronismo, es probable que Alec sea el candidato definitivamente del peronismo para competir con el actual jefe comunal Garro, de Juntos por el Cambio. Bueno, en fin, Garro, mamita querida, ¿cómo se llama Garro?
Julio.
Julio Garro, mamita querida, está desesperado ahora, ¿no?
No sé, pero los banners de Garro están en todos lados. En todas las cuadras, eso sí no lo rompieron, qué loco, ¿no?
Qué loco, ¿no? Qué loco, bueno, ahí está, Garro, garra para hacer maldades. Bueno, vamos a escuchar ahora a Mariano Ardito y las campañas políticas en las redes. Habló con Radio Nacional Neuquén en referencia al tema. Ardito, especialista en marketing, campañas políticas en redes y ecosistemas digitales, expresó que se busca captar indecisos, pero en realidad se trata de ser relevantes en un mar lleno de opciones y contenidos, con el fin de llegar con un mensaje claro para poder segmentar y hacer que la gente se interese. Esto decía Mariano Ardito en diálogo con Radio Nacional Neuquén.
Totalmente. Yo te diría que más que detectar indeciso es de intentar ser relevante, ¿no?
Claro.
En un mar lleno de opciones y de contenidos, llegar con un mensaje claro, poder segmentar a la gente, poder hacer que la gente se interese. Y realmente, si bien la palabra indeciso no es casualidad que la digas, porque se ha repetido en todas las elecciones que ha habido en todas las provincias, hasta último momento había un gran margen de indecisos.
Es verdad, sí.
Es una gran particularidad de este año. También nuestro gran desafío es poder ser relevantes en un mundo que está plagado de contenidos, ¿no? De todo tipo. Mira, hoy básicamente lo que respecta a la campaña, primero, si querés te puedo hablar de alguno de los cuáles son los canales que hoy admiten tener campañas publicitarias.
Ah, claro.
Que son los dos más grandes, que son Google y Meta. Uh-huh. Google, muy conocido, por supuesto. Tenemos los banners, que ustedes pueden ver en los diarios, que se llaman display. Uh-huh. Tenemos también la publicidad de YouTube, que bueno, hoy está muy en auge porque en muchos hogares se ve más YouTube que televisión de cable.
Claro. Eso
es un número demostrado. De hecho, YouTube tiene una herramienta hoy que permite determinar, en base al último censo, qué audiencia tiene. O sea, que te imaginarás qué potencialidad tiene ese canal. Y por ahí también la red de búsqueda de Google, la que creo que usamos todos los, los mortales. Alguna cosita buscamos en Google. Y por otro lado tenés Meta, donde tenés Facebook y, por supuesto, Instagram, que hoy es una de las redes sociales con mayor cantidad de usos, no de usuarios, sino de usos que más permanece la gente en pantalla. Sumado a eso, si hablas del globo nacional, también se está tomando TikTok, pero bueno, TikTok no permite hacer publicidad en provincia, sino solamente globalmente como país.
Ahí está la palabra de Ardito, Mariano Ardito, y las campañas políticas en las redes. Habló Guido Bisterfeld. En realidad se refirió a los alcances de la nueva ley de coparticipación, luego que el gobernador pampeano Sergio Cilioto plasmó en un proyecto la modificación de esta ley con el fin de romper con inequidad distributiva que afecta a varios municipios provinciales. El ministro de Hacienda y Finanzas afirmó que el proyecto presentado ante los y las intendentas tiende a solucionar varios problemas que vienen planteando los jefes comunales. La palabra del ministro Guido Bisterfeld en diálogo con LRA3, Nacional Santa Rosa.
Sí, este nuevo proyecto que hemos remitido a la Cámara es el fruto de trabajo e inclusive de una ronda, si se recuerda, cuando estaba Ernesto Franco al frente del Ministerio de Hacienda, hemos recorrido toda la provincia juntándonos con todos los intendentes y recogiendo sus inquietudes, y a raíz de eso se empezó a trabajar en el proyecto de ley de copa, de modificación de la ley de copa. Fue remitido dos veces a la Cámara, no tuvo el consenso necesario, y creo que de esa experiencia elaboramos este proyecto que creemos que tiende a solucionar, no definitivamente, por supuesto, porque es un proyecto perfectible, pero sí tiende a arrancar el camino de solucionar varios problemas que tenía la ley de coparticipación.
Ahí está la palabra de Guido Bitterfeld, ministro de Hacienda y Finanzas de La Pampa. Habló Raúl Vittel, precandidato a parlamentario del Mercosur. Tenemos que fortalecer la unidad latinoamericana. El precandidato del Distrito Regional de Unión por la Patria agregó: trataremos de darle volumen a la idea de construir consensos, y me va a tocar pelear para que la política sea levantada por Latinoamérica, pues queremos diálogo y construcción con ellos. La palabra de Raúl Vittel a través de LRA26 Nacional Resistencia.
Es un espacio político de discusión de los distintos representantes de los países que componen el Mercosur para fortalecer fundamentalmente la unidad democrática y el proyecto conjunto que debe tener el Mercosur y Latinoamérica hacia futuro para lograr los consensos necesarios y poder avanzar en materia de bloque, ¿no? El Mercosur viene trabajándose hace muchísimos años, desde Perón, con el intento del primer ABC, que era Argentina, Brasil y Chile, que luego fue tomando forma como bloque económico, por eso se conforma el Mercosur, pero luego también empezaron a trabajar los países en darle una forma más política, cultural, y ahí en el 2007, de la mano de Néstor Kirchner, empieza a pensarse y a trabajarse ya concretamente con la UNASUR y con los demás países del Mercosur, un espacio político que tenga representación parlamentaria para pensarse como un bloque no solamente económico, sino también cultural y social a nivel mundial. Y en ese sentido, el Parlasur ha intentado darse por constitución política durante los últimos años, y la verdad que con muchas dificultades, teniendo en cuenta de que muchos espacios de derecha y que abogan en contra de la política, en contra del diálogo, en contra de los consensos, porque quien está en contra de la política está en realidad en contra de eso, ¿no? Uh-huh. Está en contra de ponernos todos de acuerdo para ver de qué manera llevamos un proyecto común en conjunto. Y realmente ha tenido muchas dificultades para conformarse para la sur, pero bueno, ha funcionado estos últimos años, y bueno, particularmente me va a tocar pelear, en primer lugar, para que la política sea levantada por los países de Latinoamérica, entendiendo de que Unión por la Patria también viene a construir consensos, no solamente en Argentina, con diálogo, con construcción conjunta, sino también en Latinoamérica, porque tenemos que pensar qué vamos a hacer, y ahí viene mi segunda propuesta que queremos fortalecer junto al equipo, es la protección de nuestro ambiente, de nuestros bienes comunes.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Thank you.
8:40 de la mañana, la milonga de mis amores con Rodolfo Mederos en el bandoneón y su trío Sonia que...
Claudio César, vamos a agradecer mensajes. Hay muchísimos en nuestro WhatsApp, como cada madrugada por aquí. Xenón desde Paso Pucú, en Paraguay. Buena madrunoche, Sonia, Claudio y toda la gente querida de mi Radio Nacional. Saludos para todas y todos. Buen fin de semana. Abrazos. A Xenón, entonces, también un abrazo bien fuerte. Gracias por acompañarnos. Buen día, querida gente, Sonia, Claudio, oyentes. Les deseo un feliz fin de mañana. Se cumplen años de que René Favaloro tomó la tremenda decisión de dejarnos. Abrazo de Oscar de Castelar y nos envía una de las tantas frases, ¿no?, de René Favaloro. Es indudable que ser honesto en esta sociedad corrupta tiene su precio. A la corta o a la larga te lo hacen pagar.
29 de julio del año 2000. Lo recuerdo bien porque eso ocurrió cerca de las 6, 7 de la tarde y me acuerdo que García llega y dice placa negra y no la lean. Y no la lean. Entonces, en el momento que se terminó la noticia, aparece una placa negra, dice se suicidó René Favaloro, en silencio. Placa negra que quedó un minuto en el aire, en silencio. Por eso, y bueno, después de eso, imagínate, ¿no? Conmoción, ¿no?
Queridos amigos, Claudio, Sonia, gracias. Soy Gabriel de Villa Ballester. Los abrazo fuerte. Es un placer acompañarlos y que ustedes sean mis compañeros de cada madrugada. Gracias a Gabriel. Tony Gutiérrez de Chacarita. Buen día, Sonia, Claudio. Acá estoy, medio pachucho, con un estado gripal, pareciera. Les mando un gran abrazo a Tony, entonces. Abrazo que vuelve y, por supuesto, a ponerte bien, a recuperarte. Buen día, Sonia, Claudio. Buen fin de semana, Radio Nacional. Abrazo grande para la 50 de mi querida patria. La verdad triunfará. Que así sea. Hugo desde Suco, provincia de Córdoba.
Muy bien, abrazo.
Hola, chicos, buen día. Les escribe Walter de Berisso. ¿Saben qué está pasando en YPF? Desde la 66 se ven como 5 focos de humo. Por ahí es algo normal. Son humos blancos, pero nunca los vi a esta hora. Gracias. No, no estamos enterados.
¿Dónde dijo?
Walter es de Berisso.
De Berisso. Y
nos habla de la avenida blanco. De la avenida 66.
De la avenida 66. No sabemos. En la entrada de Berisso. Bueno, estaremos indagando.
Todavía no tenemos ningún reporte.
No tenemos ningún reporte de nada.
Abrazo fuerte para Walter. Verosímil, pero tan real. Patricia Bullrich nos quiere hacer creer que se puede gobernar a los argentinos odiando, destruyendo y mintiendo. Saludos cordiales, Antonio, de Caseros. Radio Nacional, Ángel Deporte Iguazú, escuchando el programa. Saludos y abrazos, como siempre. Delmo Enrique, desde Córdoba, se está sumando también. Buenos días. Que tengan un hermoso fin de semana lleno de cariño, de luz, de magia y de sonrisas. Gracias por acompañarme una vez más. Hola, Sonia, Claudio. Anoche fui al Circo du Soleil a ver Messi 10. Fue maravilloso. Oh, un abrazo desde Salta, Nora Eugenia. Buen día, soy Marga. Feliz fin de, gracias por la compañía. Abrazos, nuestra Marga querida del Alto Valle.
Allí. Marga, ahí de General Roca.
Sí.
Muy bien, vamos, Marga, todavía.
Un abrazo bien fuerte para Marga y para Olga de Villa Radatili, que todavía está prendida a nuestro diario allí en Chubut.
Impresionante, cuánta gente, pero se sumaron más mensajes de los que dijiste.
Sí.
Impresionante, la cantidad de mensajes, la cantidad de oyentes que nos acompañan, oyentas que nos acompañan cada madrugada. A nosotros nos hace feliz, Está justificado porque venimos acá, tanto Sonia como yo, como vos, Lautaro, Bueno, Villamor, la suya, la del estribo, amigo.
46 querido. Años
hoy
está cumpliendo.
Hoy te veo serio, hoy te veo bien.
Es que, bueno, yo soy una
persona... Era hora que te encarriles un poco.
Soy una persona muy seria.
Sí.
Hoy está cumpliendo 46 años el Manu Ginóbili.
Ah, muy bien. Feliz cumpleaños.
16 temporadas en los Spurs, o sea,
ahora
en la
se
NBA.
Ahora el spot publicitario, Ginóbili.
Bueno, y hace rato, desde el 2021, que es asesor de los Spurs.
Sí, claro.
Además de las publicidades.
Bueno, está en la galería de los famosos también,
sí,
¿no?
Sí, fíjate, deportivamente hablando, ¿no? Algunas cosas para estar acá, porque si no vamos a estar acá todo el día. Pero medalla de plata Mundial 2002. Medalla de oro Olímpicos 2004.
Sí, claro.
Bueno, todos los torneos, los anillos de Navidad, 2003, 2005, 2007,
esa
2014.
Esa final del 2002 con Yugoslavia mereció ganar a Argentina, que la perdió sobre el final.
Sí. Sí.
Qué increíble ese partido, lo que sufrí en ese partido.
Sí, ¿no? Y bueno.
En el 2002, pero ahí, ganó Yugoslavia, ahí sonó la campanita.
Y ya hace 5 años que se retiró.
Claro, qué va. ¿Eh?
Porque
qué
se carrera, con 40, casi 41.
Vive en San Antonio, vive en Texas.
Claro, sí, sí, sí.
Qué bárbaro.
Hombre, bien de la cuna del básquet, de Bahía Blanca.
Claro, de Bahía Blanca, exactamente, de Bahía Blanca.
Así que vale la pena el abrazo, el reconocimiento y la mención para este cumpleañero de lujo que tenemos hoy.
Perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿Algo más para agregar?
Renovemos la invitación a los partidos para esta jornada.
¿A los partidos que queda?
Sí, para hoy tenemos, fíjate, 16:30, Unión Defensa y Justicia, sí. Argentinos Estudiantes de La Plata.
Sí.
19 horas, Newell Talleres de Córdoba, Belgrano Central, 21:30, transmisión de la radio pública, River Racing, y menciono, para mañana, Independiente Boca, las 17, también por la radio pública, y sí. Gimnasia de La Plata el domingo, ante Platense, 17:30.
Por favor, que gane Gimnasia el domingo, después del gran empate frente a Talleres, La verdad que el empate de Talleres sorprendió a más de uno, nadie se esperaba.
A varios, sí.
Nadie se esperaba eso, Bueno, muy bien. Che, ahí están persiguiendo un conductor que estaba, pero totalmente hecho borra, totalmente borracho, dio positivo a alcoholemia, y hubo un choque entre una camioneta, un auto y una moto. Choque y fuga, un detenido, Así que bueno, tremendo. Ahí estamos viendo en la televisión, No sé dónde, en qué zona.
Nicasio, porque, Oroño y Avenida Juan B. Justo.
Oroño y Juan B. Justo, esto es Caballito. Oroño y Juan B. Justo, Caballito. Nicolás Oroño, sí. Caballito Norte sería, Caballito Norte, ¿no? Sí, perfecto, Oroño y Juan B. Justo. Bárbaro, vamos a escuchar a Martín Ayerbe. Dialogó con Radio Nacional Santo Tomé. Martín Ayerbe dijo: somos el Movimiento Nacional, la Tercera Posición y la Doctrina Argentina. Como referencia, el precandidato a presidente del partido Proyecto Joven agregó que nuestra base es el Proyecto de Liberación Nacional, que tiene como guía de navegación el modelo argentino, el cual es el legado de Juan Perón del 1 de mayo del 74, cuya intención es lograr la unidad de los argentinos. Esto decía Martín Ayerbe.
Bueno, nosotros estamos impulsando la lista 94B, parte unida del partido Proyecto Joven con el cual nos presentamos. Estamos impulsando un peso jurídico que, si Dios lo permite y el pueblo argentino nos acompaña en estas elecciones, vamos a volver a la ley 12.709 del general Sabio, de la Dirección General de Fabricaciones Militares, para reservar los minerales para el desarrollo de la siderurgia nacional, para la realización de una producción de electrónica de base nacional, y para el sostenimiento y el respaldo de nuestra moneda y nuestras obligaciones internacionales mediante la acumulación de metales preciosos, como también de petróleo y granos. Esto está en el marco de una serie de proyectos de ley que venimos impulsando hace muchos años, donde la Dirección General de Fabricaciones Militares tiene que volver al campamento minero, como lo hizo siempre, porque la minería fue el proceso minero desarrollado por el ejército argentino, por su cuerpo de geólogos y por la Dirección de Fabricaciones Militares, y volver a reconstruir a partir de ahí el plano de la producción para la defensa y el abastecimiento necesario para montar en la provincia de Santa Cruz, a Río Turbio, una fábrica militar de acero, en la provincia de Río Negro, en Ipazán, en Sierra Grande, otra fábrica militar de acero. Eso nos permitiría a nosotros tener dos enclaves industriales de industria pesada en la Patagonia, y erradicar a miles de argentinos que hoy están viviendo asignados en los conurbanos con una nueva oportunidad de trabajo y de afincamiento con vivienda propia. Y esto requiere de una logística que, si estamos montando estas industrias de acero en la Patagonia, es porque creemos que es necesario crear una troncal ferroviaria que una los Altos Hornos Atlas de Malpalá, Jujuy, con el yacimiento Río Turbio en Santa Cruz, una troncal que una las 11 provincias cordilleranas por vía férrea y un ferrocarril interatlántico, y que en el frente atlántico tengamos su equivalente, un ferrocarril atlántico que vaya desde Río Gallegos hasta la provincia de Buenos Aires, y esto permitiría integrar todas las provincias argentinas con una red ferroviaria federal.
Ahí está la palabra de Martín Ayerbe en diálogo con Radio Nacional Santo Tomé. Vamos a escuchar a Julio Esteves. Julio Esteves es secretario general de la Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos, UPSAFIP. Abogó por el fortalecimiento del organismo recaudador, al precisar que se está perdiendo 4.000 empleados por año en un organismo que tiene 20.000. Por eso la AFIP debería duplicar la planta, ya que sin recaudación no hay Estado. La palabra de Julio Esteves.
porque tenemos una realidad, estamos cumpliendo 40 años de democracia, que todos estamos muy contentos de celebrarlo, pero la vieja ex DGI y ex Dirección General de Aduanas, hoy AFIP, está teniendo un ritmo de 350 jubilaciones por mes, porque antes era un organismo militarizado, o sea, son obviamente civiles, y bueno, la gente se nos está jubilando y estamos perdiendo casi 4.000 empleados por año en un organismo de una planta de 20.000, con la cual me imaginarás que a la ya menguada planta que tenemos, antes, hace 10 años éramos 27.000 agentes, hoy somos 20.000, si le sumamos ese ritmo de retiros, bueno, está claro que la repartición se está vaciando y es imposible cumplir con las metas recaudatorias sin empleados. No han tomado medidas, obviamente. Esto, ayer, por ejemplo, me atacó en un Twitter Jimena de la Torre, que era la anterior número 2 de la AFIP en la gestión de Macri, y nada, diciendo que había, para qué pedíamos empleados si podía hacer todo con un gran sistema de Big Data o alguna pavadita de esa, cuando en realidad todos sabemos que el gran problema en la Argentina es la gran informalidad que hay, con lo cual tenemos un 60% de la economía y ni siquiera tiene cuicho, no sé qué puedo cruzar con la computadora si ni siquiera tengo un equipo bajo radar para registrarlo. Necesito gente, necesito inspectores formados que salgan a la calle y que puedan, a ver, encontrar esos contribuyentes, invitarlos a entrar al sistema y ampliando la base de contribuyentes podemos bajar los impuestos. Ahora, no sé, dicen esas pavadas, nos atacan y sinceramente uno los mira y dice, bueno, realmente no entiende lo que dicen o no, en lo que hablan, pero opinan sin saber, ¿viste? Como decía el dicho, hablemos sin saber.
Sí.
Ahí está la palabra de del sindicalista, recién lo estábamos escuchando a través de la radio pública, Julio Esteves, que es secretario general de la Unión Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Vamos a recordar lo que dijo Magdalena Odarda en diálogo con la radio pública, amparista en la causa del Lago Escondido, es legisladora electa de Unión por la Patria, y el fallo a favor de Lewis le entrega recursos naturales al interés británico. Lewis fue acusado por fraude financiero y tráfico de información privilegiada hacia sus empleados y parejas, motivo por el cual fue detenido en los Estados Unidos, pero luego pagó una fianza millonaria que evitó ir a la cárcel. ¿Sabés cuánto fue el pago de la fianza? $300 millones. Vamos a escuchar a Magdalena Odarda.
Bueno, nos ha sorprendido, por supuesto, como creo que a todos los argentinos, y nos ha generado también mucha indignación, sobre todo porque a pesar de los 19 cargos que se imputan contra Joe Lewis en Estados Unidos, pagó una fianza de $300 millones.
Sí.
Y a partir de eso está en libertad, ¿no? A pesar de no poder salir del país. Mm. Pero de todas maneras, para nosotros que venimos luchando con una causa judicial que nació como una acción de amparo y ya lleva 18 años de trámite, ¿no? Con una sentencia favorable hace 13 años que no se cumple, que el Estado provincial no quiere cumplir para seguir protegiendo y beneficiando a Lewis y que el lago sirva como una especie de pileta de natación privada, ¿no? Del magnate, a pesar de todos los hechos que hemos conocido y que todos han ido quedando impunes, lamentablemente. Entonces, un poco lo que está pasando hoy en Estados Unidos a nosotros también nos sirve para develar quién es realmente Joe Lewis, ¿no? Que aquí se presenta como un ciudadano ejemplar, generoso, que hace donativos, que intentó donar una ambulancia, pero cuando le reclamaron que libere el acceso al Lago Escondido, retiró la donación. Pero bueno, así siempre se movilizó y se movió y tiene lazos muy fuertes, inclusive con el actual intendente del Bolsón, que fue contador o es de la estancia. Entonces, eso le permite inclusive la impunidad de tener o de estar vinculado con una fuerza parapolicial, una fuerza de choque que año tras año, atenta contra la vida de las personas que intentan ejercer el derecho constitucional de circulación por un camino que ya por sentencia judicial fue afectado al uso público.
¿Y por qué no se quiere...?
O el derecho a la libertad de expresión, ¿no?
Claro.
Incluso el derecho a la comunicación, porque hubo ya dos periodistas golpeados que tuvieron que ser hospitalizados, y la violencia sigue creciendo.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Despidiendo,
saludando a Ricardo de Salinas Grandes en la provincia de Corrientes y a Vero del Giudice, que están por allí enganchadas a nuestro diario.
Un beso a Vero y a Salinas, de Salinas Grandes, al compañero.
A Ricardo, que se quedan, por supuesto, en sintonía. Ya llega el Chelo Ayala con una sorpresa y todo el equipo del Panorama Nacional.
Bueno, un abrazo, nos vamos y un beso despidiendo, mi querida. Muy grande.
Nos vamos despidiendo con una linda versión que han hecho los Tipitos de un clásico de Los Abuelos de la Nada que ya está sonando 1000 horas para desearles un hermoso fin de semana a todos los amigos y amigas del diario, mi querido Claudio.
Buen fin de semana, entonces. Buena vida.
Hasta el lunes.
Viven las guerras. Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Y vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. 1000 horas. Como un perro. Cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conoces. Cohete en el pantalón y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor y vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas como un perro y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no. Llegaste, me miraste y me dijiste, loco, estás mojado.